En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este último día del año 2012, que se nos va, afortunadamente. Quien quiera llorar a 2012 es muy libre de hacerlo, pero creo que se va a encontrar absolutamente solo en el entierro, porque no precisamente deja un recuerdo grato. Este año ha sido un año más bien astifino, que dicen los aficionados a los toros, que nos ha dejado cornadas por todas partes y la vida un poquito peor. Hombre, no quiere decir eso que a algunas personas le haya ido bien, haya habido acontecimientos, pues habrá algún insensato que se haya casado en el año 2012 o algo que le haga recordar la fecha con algún tipo de espíritu positivo. Pero si balanceáramos las cosas, positivo o negativo, me temo que 2012 no pasará a los anales de la historia como un año que vayamos a recordar con gran agrado. Así que habrá que desear para 2013 lo mejor de lo mejor. Bueno, este es un programa que no está siendo un programa en directo. Lo digo porque, más que nada, suponiendo, cosa que es mucho suponer, que alguien esté escuchando el día de fin de año la radio a estas horas, a las 4 y apenas no llega y 5, bueno, sí, pasan unos segundos y 5 para que no nos vamos a engañar. Entonces dirá, bueno, y este tío no ha venido ayer, que fue 30, probablemente no vendrá mañana.
Porque era domingo.
Ah, bien pensado.
Solo por eso. Sí, sí, solo por eso.
Viniste, pero no te dejaron contar nada. Viniste el domingo.
Perdona, vine el 28. Pero tú no viniste el 28.
Es verdad, yo no estuve.
Leticia Vaquero no vino el 28.
Ah, pero vinimos el 30. Lo que pasa es que no, al final no nos dejaron salir.
Bueno, que está grabado. O sea, vamos al grano.
Está todo grabado, ya está.
Este es un programa enlatado. Enlatado con un sentido de lo que es la continuidad, como veréis. O sea, es un programa hecho en vivo
y con amor y cariño hecho también.
Bueno, eso ya es una cosa más discutible en función de que
no. Con mucho mimo.
Bueno, entonces se nos ha ocurrido una idea. Bueno, en realidad no se nos ocurrió a nosotros, ¿no? La idea de decir, generalmente cuando uno se plantea un programa de fin de año y hace un brainstorming con el equipo que le asiste, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces dice, pues las personas que se han muerto, pues las grandes noticias que han sido más noticia, pues tal. Pero alguien, no sé quién, ahora no me acuerdo, pero ahora seguro que alguien me lo recuerda, dijo, ¿y por qué no hacemos el seguimiento de aquellas noticias que no han tenido un final conocido? Porque hemos hablado de algunas cosas, pero ¿y qué pasó con aquello? Y entonces, ¿eso quién nos lo sugirió?
Eso nos lo propuso un oyente nuestro en Facebook, diciendo, oye, ¿por qué no hacéis un qué fue de...? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado con tal persona?
Que proponía.
Claro, y esa es la razón por la que habréis visto que durante los últimos días hemos estado promocionando en el programa, si queréis conocer alguna noticia cuyo final os interese saber, alguna noticia de esas que os interesó en su día pero que no sabemos cómo ha ido evolucionando, let us know, que quiere decir háznoslo saber a nosotros. Y efectivamente, pues alguno ha querido implicarse en esa idea. Y de ahí surgen los primeros minutos de este primer de esta primera hora del programa último del año. Por ejemplo, ¿quién coge la batuta?
Venga, yo misma. Hay un caso, Luis, recordarás que lo hemos seguido durante todo este año. Hemos hablado muchas veces con Encarnación, que es la hermana de Miguel Montesneiro, que es el se le colgó el apodo del preso común más antiguo de España. Y bueno, pues estuvimos con su abogado también, con Félix Ángel Martín, en esa lucha que él llevaba por lograr que le indultasen y pudiese por fin salir de la cárcel después de 36 años en prisión. Pues sobre esto hay un oyente que nos ha querido preguntar qué ha pasado ahora con Miguel, qué es de su vida en libertad y bueno, vamos a ver si podemos ayudarle.
Hola, buenas tardes, mi nombre es José Alberto, yo llamo de Madrid y estaría interesado por retomar el tema del preso más antiguo de España, ¿no? Saber qué es lo que le ha pasado, en qué circunstancias se encuentra, cómo vive el día a día y cómo se le presentan sus primeras navidades después de tanto tiempo dentro de la cárcel. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti. Miguel Montesneiro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu vida ha mejorado o no ha mejorado en estos últimos meses?
Hombre, perfecto, ¿cómo no va a mejorar?
Pues porque en algún momento nos dijiste que ya no sabías si querías salir de la cárcel o quedarte.
Esto no, hombre, no. ¿Cómo voy a quedarme? Menos hoy, ¿no? Porque es un día como hoy, ¿no?
Bueno, eso es verdad, pero, hombre, hoy es un día de hacer balance. Ahora, dime una cosa, Miguel. ¿Qué haces un día? ¿Cómo es un día normal de tu vida ahora en libertad cuando ya no estás en la cárcel?
Pues ahora un día normal en mi vida, pues me levanto por la mañana temprano, bueno, temprano, a las 8:30, a las 9:45, me ducho, desayuno. Pongo mi cosas en el ordenador para contestar los mensajes y demás, y me pongo a trabajar un poco en la cerámica.
¿Qué es lo que te hace que estés ocupado la mayor parte del tiempo?
Sí, es lo que me hace que esté ocupado hasta que o me tengo que poner a hacerle de comer a mis niñas o ir a trasladarme a casa de mi hermana para comer, hasta por la tarde ya que otra vez hice un poco en la cerámica. Y lo mismo con el ordenador y a dar una vuelta, unos paseos, un lado al otro. Pero vamos, esto es como una fiesta, ¿ves? Para mí la vida ya cada día, cada momento es una fiesta, ¿eh?
Miguel, ¿eres feliz?
Totalmente, ¿eh? Me falta tener un cacho de, bueno, bien a no, porque a mí me gusta que sea un medio limón, ¿no? y que no sea agria.
Pero ¿sabes lo que más, sabes lo que más me gusta de hacerte esta entrevista y de escucharte ese tono de voz, Miguel? Que me doy cuenta de que no hay ni un ápice de resentimiento, porque yo pienso que si estuviera en tu pellejo y hubiera visto todo lo que me he estado perdiendo este tiempo porque me habían retrasado el indulto de esa manera tan descarada, digo, caramba, y que estos días hubieran podido empezar mucho antes y no empezaran, a mí eso me provocaría un punto de tristeza, de rebeldía, de indignación. ¿No sucede eso en ti?
La verdad es que cuando yo estaba allí dentro, pues perder la vida era como, yo no sé, era, prefería perder la vida que perder un beso de mi hija. O sea, no tenía valor la vida, tanto como lo aprecias aquí. Aquí te agarra la vida para darte la vida. Y yo qué sé, yo vivo totalmente feliz, de verdad, a ver.
Pues estoy pleno.
Estoy pleno y bueno, y además hemos formado la familia y unos amigos, hemos formado una asociación.
Miguel, te perdemos.
Para
ahora te digo mejor.
Que hemos formado una asociación entre la familia y unos amigos y eso para ayudarle a los presos desahuciados, a los que están, que las criaturas no tienen nadie que los ayude ni que están destruidos total, pues aquí estamos para ayudarle y ya hemos resuelto algunos casos y estamos tratando de resolver otros y aquí estamos luchando.
Pues me alegro un montón de haber tenido esta conversación contigo. Que tengas un 2013 todavía mejor que este último tramo de 2012, Miguel. Un abrazo fuertísimo.
Muchas gracias.
Feliz año, hombre.
Venga, igual para ustedes.
Que se lo merece. Ahí está, ¿ves? Primera historia. No sé si todas acabarán bien, pero de momento es un final feliz, que es una buena manera de celebrar la Navidad.
Sí. Y es una buena sección, yo creo también, ¿eh, Luis Herrero?
¿Te está gustando?
Me encanta, porque yo creo que hay que hacer seguimiento de qué es lo que ha pasado con la
buena. Llevo diciéndoslo 3 años. Todavía estoy esperando.
Pero yo aquí no mando.
¿Qué noticia estoy esperando? A ver si
me
la dices.
Yo me acuerdo. Tú buscas la noticia de la chica croata.
Esa es la que se acostó una noche y amaneció bilingüe y habló bilingüe en alemán.
La misma.
Yo necesito saber qué pasó con esa chica.
Estoy intentando, pero no hay manera. Me voy a poner en contacto con algún corresponsal allí que haga seguimiento.
Que te cuente el truco de la chica. Para que un día que nos acostemos, nos despertemos hablando.
No, pero no era acostarnos, Carmen, no era acostarnos. Era entrar en un coma y cuando se despertaba del coma era cuando hablaba francés casi perfectamente.
Bueno, pues ahora ya está desarrollado seguro sin el coma, que era lo difícil.
Sí, yo creo que
lo menos llevadero de la historia.
Bueno, a ver, más peticiones de historias inacabadas.
Bueno, pues tenemos una petición que yo personalmente agradezco porque nos ha dado uno de los mejores momentos del verano. Es en el que tú faltaste unos días.
Muy pocos.
Pero el resto lo pasamos muy bien gracias
a... Y toda España, yo creo.
Nosotras y toda España gracias a la famosa Cecilia. Vamos a escuchar al oyente.
Hola, buenas. A mí me gustaría saber qué ha pasado con todo esto de la restauración del Ecce Homo. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha sido todo? Nada más. Un saludo y enhorabuena por el programa.
No sé si lo recordarás, Luis.
Me perfectamente.
Si esto a lo mejor te llegó a ti las vacaciones.
Es más, yo me recuerdo a mí mismo hablando de eso en el programa, ¿no? No estaba yo seguro.
Sí, yo creo que en algún momento sí que coincidiste.
¿Verdad?
Me suena bueno, que estuve
a lo que no, porque fue a mediados de agosto y estábamos nosotras aquí a los mandos. Claro, y este
estaba
tema.
A punto de volver yo en ese momento.
¡Qué morro! Da igual, bueno, pero estabas muy bien informado por todos.
La historia es
medios.
Que gracias a Cecilia Jiménez, que fue la restauradora de esta, bueno, pues este fresco que estaba en una de las iglesias de Borja, situó a Borja en el mapa, en Zaragoza. Y bueno, pues lo que parece que empezó regular porque se había estropeado una obra de arte. Pues yo creo que al final ha tenido un final feliz.
Para el pueblo y para ella, porque todavía hace 10 o 15 días leía en la prensa que ya se había subastado un cuadro suyo y ya
en
con
eBay,
el...
efectivamente.
Va a ser subastado el cuadro.
Lo subastó y además el dinero
va a ser
se...
Subastado. Vamos a ver,
ya ha sido subastado.
Ah, es verdad, sí.
Esto
es que
está
claro,
grabado.
Y además
esto
iba a estar
grabado. Cuando
sí.
Esto se suele, cuando esto se ya. Emita ya se habrá subastado.
Y ayer, si hoy es 31, ayer dio las precampanadas.
En un canal de televisión, porque es uno de los personajes del año. Yo lo que decía es que el cuadro, que por cierto, es bastante, no sé si bonito, pero bastante decente, el dinero que recaudara iba a ir a Cáritas. O sea que además de eso, para el pueblo ha sido pues una especie de reclamo turístico y
sí,
cultural.
Pero es verdad que no sabemos si se ha quedado, si se va a quedar, si va a coexistir con el primitivo que van a hacer
yo tengo curiosidad.
En Borja. Bueno, pues hablemos con el concejal de Cultura de Borja, que se llama Juan María Ojeda. Juan María, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muchas gracias.
Bueno, y feliz año antes de todo, ¿eh?
Igualmente a todos.
Al final, ¿qué ha pasado? Porque es verdad que esta historia se ha hecho famosa, pero ¿lo vais a conservar o no lo vais a conservar?
Pues eso está todavía por decidir. Hay algunos detalles que tenemos que formalizar.
¿Pero tú eres partidario o no eres partidario?
Bueno, yo soy partidario de intentar conservar, si se puede, si es posible y si los técnicos al final nos lo aconsejan, las dos imágenes. En el estudio que han hecho los restauradores, pues admiten esa posibilidad arriesgada, pero posible, por una técnica un poco compleja, de poder separar las dos pinturas. Y al final, pues el patronato de la fundación en un pleno pues tomará esa decisión, esperemos que muy pronto.
Oye, Juan María, cuando se produjo la noticia este verano, que fue una noticia que tuvo repercusión mundial porque se reprodujo en un montón de medios de comunicación, se produjo un primer aluvión de visitas terrible y tuvimos la oportunidad de comentarlo en el programa, etcétera. Pero la pregunta es, ¿se ha mantenido? Es decir, ¿ha sido constante o aquello fue una especie de luz de bengala que produjo una efervescencia inicial y luego se quedó en nada?
Pues para asombro de la mayoría sigue habiendo una afluencia constante a la Iglesia del Santo de Misericordia para visitarlo. De hecho, pues siguen siendo una media de mil y pico personas las que todas las semanas pasan por allí todavía en estas fechas.
O sea que, en realidad, aunque no lo buscarais, habéis hecho la mejor promoción cultural del pueblo que imaginarse quepa.
Pues sin duda, porque hace estos días precisamente estamos haciendo un repaso pues a las cifras, por ejemplo, de visitantes en las oficinas de turismo, en la oficina de turismo de Borja. Pues hemos se había mantenido con respecto al 2011 hasta agosto precisamente, y a partir de agosto ha subido más de un 50% claro, las personas que han pasado a pedir información simplemente por la oficina.
Oye, ¿y qué ha pasado con el artista? ¿Cómo ha cambiado su vida en el pueblo?
Pues ha cambiado, yo creo que en lo que es Borja, pues sigue siendo una persona muy apreciada y querida por todos. En eso no ha cambiado, si acaso se ha reforzado ese apoyo y esa solidaridad con ella. En cuanto a su vida personal, pues yo creo que sí que ha cambiado. Si a todos nos ha afectado, todos los que estamos un poco implicados con el tema de alguna manera, ella pues todavía mucho más. Y desde luego, pues como habéis comentado hace un momento, pues incluso haciendo de estrella televisiva en algunos medios.
Juan María, yo tengo una duda también, porque me acuerdo que este verano, cuando saltaba la noticia y todos nos enterábamos, había, pues hacía declaraciones el alcalde, la propia Cecilia, pero también los familiares del artista que realizó el Ecce Homo y que estaban un poco molestos, ¿no?, por lo que había hecho Cecilia. ¿Sabe algo de ellos? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Cómo están ahora?
Bueno, en principio tenían una natural pues indignación hacia el trato que había recibido una obra de su abuelo, de su antepasado, ¿no? Eso era normal. Después, pues hemos mantenido conversaciones y lo seguimos haciendo, en concreto a través de abogados, y buscando un acuerdo sobre la conservación y sobre el uso que se le va a dar a la imagen, tanto la nueva como a la anterior. Hay que, quizá en la parte que más a ellos les interesa, es el considerarse como depositarios de los derechos morales sobre la obra y el querer tener un poder de decisión sobre el futuro de la misma, ¿no? Cosa que nosotros no estamos de acuerdo, porque consideramos que somos nosotros los patronos de la fundación los que debemos decidir al final, pero estamos en conversaciones y todo va a llegar a un buen puerto seguro muy pronto.
Juan María, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y un feliz 2013 para ti, para tu pueblo, para Cecilia y para everybody.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hay que decir, Luis, que es que me ha sorprendido que ya salió la noticia, que en Estados Unidos, en la fiesta de Halloween, el disfraz de Ecce Homo de Cecilia fue uno de los más, vamos, de los más utilizados, la sensación.
A mí no me extraña, ¿eh? Yo este verano vino un amigo mío de Miami a Madrid y tenía 4 días y dijo, oye, ¿por qué no vamos al pueblo este de Ecce Homo? Venía ya a Madrid pensando en eso.
Las felicitaciones navideñas y no son con la cara del felicitado rodeado de Ecce Homo.
Seguro, seguro.
El rey de los pelochos lo bautizaron.
Personaje del año.
Ecce Homo y Cecilia. Y que vimos en verano cómo pasaban por Borja infinidad de medios de comunicación de todo el mundo.
Vosotros diréis lo que diréis.
Hasta una televisión japonesa.
Yo os prometo que yo he hablado de eso. Yo no sé si estaba
es
o no estaba.
Yo creo que también. Yo he hablado en septiembre.
Y yo he hablado de esta historia y he hablado con Borja y he hablado, me acuerdo perfectamente, con un experto en arte que nos decía que era
con
un
Corral. Con Corral hablaste en septiembre.
No, con Corral y con un.
Yo creo, Luis, que ya pues tú a rebufo de la exclusiva que la llevamos nosotras en verano.
Ahora el sonido clink.
¿Qué pasa? ¿Que en agosto estabais las cuatro?
No, en agosto no,
Lorena no, pero las demás
Leticia y yo, Leticia y Anabel.
Ya comprendo.
Aquí,
a los mandos.
Bueno, y te acuerdas, Luis, que el otro día, precisamente el 24, creo que fue en la tertulia de Sabio, Fernando Sánchez Dragó empezó a anunciar aquí una noticia, bombo y platillo, que había encontrado leyendo en la prensa y que le había encantado, y era que un historiador estaba buscando los restos de Cervantes.
Sí, y claro, tú y yo, eso ya lo habíamos contado.
Claro, y eso es lo que le dijimos nosotros, que tú y yo ya habíamos hablado de eso programa.
No, luego hablaremos de ese asunto. Luego hablaremos. Lo que pasa, ¿sabes por qué lo quiero dejar para el último lugar?
Dime.
Porque me temo que esa va a ser una historia de un final no feliz. Hasta ahora lleva, claro.
¿Y lo quieres dejar para el final, justo lo no feliz?
Claro. Vaya. O sea, es mucho mejor.
Vamos con los finales felices.
Claro, hombre, no primero felices. Finales felices.
Aunar finales felices y acabar rematando con el no feliz.
Hay una historia que me hizo mucha gracia. Me dijo Lorena que había llegado uno interesándose. Pero es que reconozco que ahí hubo un poco de nepotismo. Porque yo inmediatamente dije que sí. Tengo que decir que ellas, de las peticiones que habéis ido haciendo a lo largo del tiempo, pues me han ido diciendo, oye, ¿qué piden esto? Y yo algunas, no diré cuáles, para no hacer la conducta de ningún oyente, dijo, eso es un peñazo que no hay quien lo soporte. Pero hay una que aparentemente es una cosa intrascendente que a mí me interesó particularmente, por una razón que vais a entender enseguida. Vivo justo enfrente y doy fe de que yo no he visto jamás ningún tipo de reclamo, anuncio o llamamiento que me permita creer que eso existe. Era como una promesa que sonaba casi mágica. ¿Usted no tiene tiempo? ¿Usted odia el deporte? ¿Usted es una persona proclive a las agujetas? No se preocupe. ¿Cuántos minutos nos decía?
20 minutos a la semana.
20 era. Minutos a la semana y estará usted en forma.
¿Dónde hay que ir? Ya tienes cuatro candidatas y yo creo que tú también la casa.
¿Quién ha sido el oyente que nos ha pedido que retomemos esa historia?
Vamos a escuchar el mensaje del oyente y ahora explicamos un poquito más de esto de que se llama el antigimnasio.
Hola, me llamo Raquel. Oí vuestra entrevista en abril sobre un señor que llamaba diciendo que en 20 minutos a la semana era suficiente para mantenerse en forma. Quería saber si eso era así porque me parece alucinante. Venga, gracias. Adiós.
Esto está en Velázquez 76. Yo vivo en Velázquez 75. Es verdad que no es exactamente enfrente, pero es que está una manzana. Paso muchas veces por Velázquez 76. Os doy mi palabra de honor de que me he fijado infinidad de veces.
Y digo, no ves colas de gente, porque dicen que es muy exitoso.
No, ni colas, ni gimnasio, ni nada.
Es muy exclusivo, seguro.
Entonces yo creía, por eso le dije a Lorena que sí, digo, esto ha sido el típico racket de un tío que pone un negocio, se le va al traste al tercer día y al final lo tiene que quitar vergonzosamente. Pues este aquí que no.
Que el doctor español Ricardo Cánovas sigue ahí, dice que está teniendo muchísimo éxito y que bueno, que se trata de una estimulación muscular intensa en muy poco tiempo, 20 minutos a la semana. Vamos, hay personalidades, gente de todo tipo que se acerca ahí hasta al lado de tu casa para practicar este deporte tan escaso pero tan efectivo.
¿Y cómo saben que está ahí? Si es una cosa clandestina. Ricardo Cánovas, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Luis, buenas tardes.
Vamos a ver, Ricardo, tardes. Te doy mi palabra de honor de que yo vivo en Velázquez 75, macho. Me he descosido los ojos mirando algún tipo de cartel.
Ahí está el deporte.
No, pero hombre, gastaros algo en un anuncio luminoso o algo, yo qué sé.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, como es todo, es boca a oreja todo, ¿eh? Y la verdad es que la fidelidad está ahí. Lo que ofrecemos, realmente lo han explicado muy bien. Yo creo que no lo explicaría mejor. Lo que ofrecemos es salud. Y la salud mediante el trabajo muscular. El músculo con los años va desapareciendo, eso está claro. Y se puede conseguir mediante la estimulación de una vez a la semana. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser más veces? Es que ¿por qué tiene que ser más veces?
Hombre, si puedes más veces, o sea, si yo... Eso ya te lo pregunté una vez hace tiempo cuando hablamos la primera vez. Digo, si yo voy 20 minutos y luego quiero jugar al tenis, ¿puedo, no?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
O sea, no me dejas hecho polvo de eso. Que no, no. El músculo ni nada.
No, 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 que va, queda estimulado. Entonces el músculo necesita queda refractario y necesita un tiempo determinado para su recuperación completa.
Pero de verdad que os ha ido bien, desde que lo anunciasteis en abril hasta ahora, ¿os ha ido bien de verdad?
De verdad, de verdad, de verdad. De hecho, no ponemos nada afuera, porque eso es muy exclusivo, privado, pero es que es decir, es de boca a oreja. Y es un ambiente muy bueno, no hay música. O sea, se va a trabajar, conseguir el objetivo. Nosotros no vendemos tiempo. Por eso decían, 20 minutos, no vendemos tiempo, vendemos resultados. Si usted qué quiere, esto lo puedo dar, sí, adelante. No lo puedo dar, también se lo diré. O sea que lo que ofrecemos es combatir el deterioro físico progresivo que se produce pues cuando uno deja de crecer.
Oye,
que
pero...
hace los 25 años.
Entonces yo entro en el portal de Velázquez 76, ¿no? Uh-huh. Entro. ¿Y qué hago?
No, allí ya está expuesto, ¿eh?
¿En el portal?
Sí, sí,
dentro. ¿Fuera del portal, no?
No, fuera no. Dentro está puesto, al lado de portería del conserje.
Ah, o sea, una vez que pasas el portal.
Sí, sí, y allá lo dirigen y es un jardín muy bonito.
Ah, sí.
Dentro sí es precioso.
Me dices.
Es muy, muy bonito, créame. Claro, pues lo que ofrecemos es resultados.
Ahí me tienes.
El propósito
mañana del 2013. No, mañana no, que es día 1 de enero. Y
el propósito de año nuevo.
Pero el día 2 o el día 3, ahí estoy yo como...
Hombre, estaremos encantados. A usted y a todos los oyentes que quieran venir. Está bueno, encantado.
Bueno, fenomenal. Pues nada, no sabes lo que me alegra.
Doctor, ¿es verdad lo del antigimnasio? ¿Lo ha puesto la gente este nombre o lo habéis puesto vosotros?
¿Lo de gimnasio?
Antigimnasio.
Ah, antigimnasio. No, lo pusieron. No fue nuestro, no.
Ah.
Lo pusieron una emisora, sí. No, lo pusieron. No.
Yo te prometo que voy,
Pues perfecto. No es deporte, que quede claro, es salud. Deporte es distracción, diversión, no se socializa. O sea, es solamente vamos a trabajar aquello que nosotros buscamos.
Vale, pero bueno, si estás bien, si estás... Y por ejemplo, ¿perderemos algo de peso o no?
Sí, sí, claro. Porque cuando existe una masa muscular es un tejido vivo. Y como tal, consume energía. ¿De dónde la saca? De la grasa. No sudando, sudamos agua. No es grasa lo que se pierde por la frente. Entonces, no es cuestión, la grasa no se pierde, se quema.
20 minutos al día es que no te da tiempo a perder nada, es que es muy poco.
20, un día a la semana.
Sí, es un día a la semana, sí.
20 minutos a la semana.
Sí, sí. Pero además es que es curioso, porque cuando usted viene la semana siguiente, levanta más peso que la anterior. Indica que usted tiene más músculo, ¿no? No tiene menos.
Bueno, ver para creer, decía el incrédulo. O sea, yo estaré allí y...
Lo espero, don Luis, a usted y a todos los que están invitados, vamos.
No, estos no necesitan nada, si son jóvenes.
Sí, necesitan.
Bueno, primero yo y luego ya... Ricardo, gracias y feliz año.
Al contrario, muchísimas gracias, pues, de verdad, por atenderme. Muchas
un abrazo muy fuerte.
Igualmente, don Luis.
¿Ves? O sea, que efectivamente estaba todavía el asunto.
Y sin decir clave ni nada.
Pero entendéis mi... Yo pasaba por ahí, digo... Aquí no hay nada. No se me ocurrió nunca franquear,
claro,
el portal.
Entrar y preguntar por algo, por si no existía, no quedar con cara de tonto, ¿no?
Eso es.
No hiciste...
Bueno, y ahora sí que te
venga,
dejo.
Venga, ahora sí, ya no puedo meter más la pata, porque ahora ya me toca.
No, si me has metido la pata, lo que pasa es que ahora va el contrapunto.
La noticia triste.
¿Qué oyente se interesa por ella?
Pues el siguiente que vamos a escuchar de esta noticia, que
se llama,
que muchos no se presentan.
Pues, ¿no?
Es que hay algunos que no se presentan.
¿Este se presenta o no se presenta?
Pues vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes. Mira, soy José y nada, quería preguntaros que qué pasó con aquella entrevista que tuvisteis, que era en un convento de Madrid, que querían desenterrar los restos de Miguel de Cervantes, que estaban buscando financiación y tal y no lo conseguían. ¿Qué pasó al final con ellos?
Pues como bien decía José, 4 siglos después estaban buscando en ese convento de las Trinitarias en Madrid los restos de Miguel de Cervantes.
Eso ya nos lo has contado, claro. José, gracias.
Pero
por repetirlo.
Voy a ir a ver si, para coger el hilo de lo que te iba a contar. Era un proyecto que iba a durar 2 meses y necesitaban 100.000 euros. Nosotros hablamos con el historiador que estaba llevando a cabo este proyecto, o intentando llevarlo a cabo, porque necesitaba el dinero para ver si iban a conseguir, o por fin lo han conseguido, y esto es lo que nos ha contado.
La situación económica ahora mismo es tremenda y nadie quiere, está dispuesto a poner un duro. Lo que son, hay recortes por todas partes. Me he puesto en contacto con Disney a ver si, pues ahora van a hacer una película Johnny Depp con Disney sobre Don Quijote, a ver si podrían estar interesados. National Geographic Magazine sí está interesada en hacer el reportaje fotográfico de lo que sería la excavación. Y bueno, pues mientras intentar ver si puedo conseguir el dinero aquí en España. Si a partir de febrero del año que viene no he conseguido nada, ya lo intentaría fuera de España. Si consigo encontrar los restos, que no es en absoluto una quimera o algo inviable, sino que es bastante posible, sería un centro de atracción pues turístico pues para todas las personas admiradoras de Cervantes. Y aquí en España no somos muy conscientes, pero en el extranjero tiene una importancia brutal.
Bueno, es una pena, ¿eh?
Bueno, hombre, ves, ya...
Se valora más fuera lo que tenemos que aquí.
Sí, pero verás tú la cara de idiotas que se nos va a quedar cuando con ayuda de dinero extranjero encuentre los restos.
Yo creo que es que nadie se cree que realmente se puedan encontrar, por eso nadie invierte.
No, pero si luego nos contó Fernando Sánchez Drago aquel día que recordaba a Anabel, que efectivamente está documentado que...
Que estaban ahí los restos. Lo que no se sabe muy bien en qué parte del convento, por una obra que hubo unos años después, pero bueno, a ver si por fin esta historia tiene un final feliz y durante este 2013 lo podemos contar.
Bueno, ahora nos vamos a ir a la publicidad y no os perdáis lo que viene luego, porque una de las personas que ha cautivado las simpatías, los corazones, las voluntades y los agradecimientos estomacales de todos los aquí presentes, menos yo, pero no por nada, sino porque no lo he visto nunca, pero ahora debería tener la oportunidad de felicitarle a un hombre que además hoy es noticia, porque hoy va a ser una de las personas que den las campanadas en una de las televisiones de más audiencia, va a estar con nosotros. Se llama Alberto Chicote y es... ¿Qué os voy a decir? El cocinero de Supermoda.
En casa del herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, me dice Nacho Crespo, me pide, que está a los mandos de la producción del programa, 2 o 3 minutos de prórroga porque están peinando a Alberto Chicote. No lo deben estar peinando mucho porque tengo una fotografía suya, porque como está hoy en todos los periódicos, hoy 31 de diciembre, y mucho que peinar el hombre no tiene.
Se está vistiendo porque es muy coqueto, sale con las chaquetillas de cocinero de Agatha Ruiz de la Prada, que se las diseña, vamos.
Tiene pinta de ser simpático, sí. Es el típico gordito simpático que me cae bien, aunque yo no sé si cocina bien o mal. Ya se ha puesto de moda y eso lo sabéis porque coge el hombre y va a los restaurantes que están de capa caída, hace una inspección, sí. Dice lo que funciona mal, abre un fregaplatos, descubre una rata, dice esto no es razonable que lo tenga usted así.
Esto es
rigurosamente histórico lo que os estoy contando. El otro día me contaba Leticia Vaquero que fue a un restaurante y encontró una plancha, de esas donde se hace la comida a la plancha, sí. Que llevaba sin ser limpiada como 20, ¿cuántos años?
26 años, decía. Decía el cocinero, claro.
Ya total, ¿para qué le iban a limpiar?
Y le decía Alberto Chicote al dueño, hombre, pero es que tendría usted que limpiarla. Y entonces, con bastante sentido común, le decía el cocinero, pues si no la ha limpiado nadie en 26 años, ¿por qué? ¿Qué limpiar yo?
A ver si inventan algo para que se limpien solas.
Pero cae simpático, pero es un poco gruñón, ¿eh?
O sea, que es igual, que los gruñones, claro, en general a mí me caen simpáticos. Ya, ¿qué quieres que te diga?
¿Por qué se ha identificado?
Bueno, mientras se pone el teléfono Alberto, cosa que ocurrirá, mis queridas redactoras han querido hacer una especie de condición humana, por eso es la sintonía que habéis oído, pero referida a la Navidad. No a esta Navidad, sino a la Navidad como concepto. Cosas que el ser humano ha hecho en épocas navideñas. ¿Quién empieza?
Empiezo yo. Empiezo yo porque, a ver, no es que me vea en esta joven niña de 13 años que se llama Mikida Austin, es una joven británica que lo que hizo fue escribir una carta a Papá Noel con una larguísima, pero larguísima lista de regalos. Entre ellos pedía pues una BlackBerry, unas zapatillas Converse, unas gafas de sol y, o sea, regalos que tampoco sean muy baratos.
Sí, la verdad, baratos no.
Un poco caros. ¿Qué pasa? Que la niña ya sabía lo que estaba pidiendo. Sabía que era demasiado. Con lo cual, ¿qué hizo? Pues al final de la carta dejó casi como un postdata diciendo: si no cumples, cogeré a uno de tus renos, lo cocinaré y se lo serviré de cena a un mendigo el día de Navidad. Por favor, o sea, una amenaza en toda regla a Papá Noel para que le trajera todo.
La madre cuando...
Ya os conté el chiste hace poco y es verdad, es un chiste estupendo. Niño, eso os lo he contado, pero rapidísimamente, el niño que está escribiendo la carta a los Reyes, querido Reyes Magos, he sido muy bueno, se arrepiente, no he sido muy bueno, no puedo mentir, vuelve a escribir, en realidad tengo el propósito de ser bueno, mentira, tampoco es verdad, no quiero serlo, no puedo mentir, tercer intento, querido Reyes Magos, me gustaría poder ser capaz de ser bueno, tampoco lo tiene claro, coge la carta, la tira a la papelera, coge al niño Jesús y escribe: querido Reyes Magos, tengo al niño Jesús, vosotros veréis lo que hacéis. Pues, es la misma historia.
Es la realidad.
Sí, esto es un poco, esto es condición humana pura y dura. O sea, esas amenazas. Yo digo que no me veo reflejada, pero es que yo un día amenacé también a Papá Noel. Entonces, por eso he dicho, yo quiero contar.
¿Cuál fue tu amenaza?
No, yo gritaba en la almohada. Pero esto, ¿sabes por qué? Sí, bueno. Porque llegó. Yo gritaba diciendo: te vas a enterar el año que viene, ya verás. Y al final era un problema de mi hermano, que no vio el oso gigante que me había traído a mí, sino solo el helicóptero del Primóvil suyo. La ilusión del niño.
A ver, más cosas.
Venga, más cosas, porque esta época ya sabemos que es pues de paz, de amor, de amistad, bueno, pero no para todo el mundo, porque hay un hombre que ha sido detenido por robar las luces de Navidad en un establecimiento, pero lo mejor es el valor que tenían estas luces, 3,80 euros. O sea, además el incidente, ¿no?, además, en Santander se produjo. El incidente fue que entró hasta donde estaba el almacén y tuvieron que recibirle con una escoba para que este hombre saliera de la tienda porque se quería llevar pues las luces de Navidades que encontraba por allí. Pero lo peor es que, joder, por 3 euros.
Por 3,80.
Es
iba
un poco borracho, dice el hombre.
Y lo mejor fue que la mujer del dueño le dio unos cuantos escobazos al pobre señor.
¿O lo mejor, claro, o fue lo peor?
A lo mejor lo peor. Lo mejor para la dueña y lo peor para
la dueña. Lo mejor es que no se llevó las 3,80 euros en luces.
Los escobazos se los llevó.
Puso velas. Entonces al final en su casa.
Y es que al final el dinero, Luis, en esto de Navidad, mira lo que pasa en Filipinas, porque para que la gente no parezca que está ahí como pidiendo dinero, como pidiendo un aguinaldo, las autoridades han prohibido en los aeropuertos felicitar las Navidades. ¿Por qué? Porque dicen que, claro, que están ahí con la sonrisa como diciendo: ¡ay, felicidades! Que parece que están ahí mendigando un aguinaldo y que les parece eso muy feo. Así que lo mejor es que sonrían, pero que no feliciten a nadie, que ya cada uno cuando llega a su destino reciba las felicitaciones que tenga que recibir. Pero en ese aeropuerto está terminantemente prohibido. Es que sonrisa y ya.
El espíritu navideño no le gusta a todo el mundo. No. Veíamos antes al ladrón este de las luces. Y es que el año pasado conocíamos la historia de un cartero que a mí se me ha quedado grabado a fuego. Un cartero madrileño.
También, yo creo.
Sí. Que le pillaron con las manos en la masa deshaciéndose de 7.100 cartas, que presuntamente eran cartas casi todas que dedicadas a, o destinadas a los Reyes Magos, a Papá Noel. El hombre estaba ya saturado y tiró todas las cartas a una escombrera, le pillaron y, bueno, tiene que celebrarse el juicio, pero le piden pena de cárcel, 4.500 euros en multa e inhabilitación para cargo público durante 5 años.
Pobre cartero.
Nunca, yo
dos
creo
años
que,
y medio de prisión.
No que, pensó lo no, que...
Es romper las ilusiones de miles 7, y miles de niños cartas. Y adultos. Porque que algunos tú, todavía escribimos cartas.
Porque tú crees que las cartas llegan a su destino, claro.
Bueno, pero eso no se lo tiene que preguntar el cartero tiene que cumplir con su función, bueno, y hacerla llegar.
Mira, gracias a Dios, en el momento más oportuno me hace señas Nacho, diciéndome que demos por concluida esta discusión bizantina, porque ya tenemos a Alberto Chicote al teléfono. Alberto Chicote, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Yo muy bien. Tengo que decirte que soy de los aquí presentes, estamos 5 en torno a la mesa circular del estudio de radio. El único que no tiene el placer de conocerte soy yo, porque tanto Anabel Afonso, como Carmen Arreaza, como Lorena López Lobo, como Leticia Vaquero son fans tuyos.
Soy un tío afortunado.
Todas mujeres.
Somos super fans.
Pero de verdad, dicen que eres gracioso, que cocinas muy bien, que te las has metido en el bolsillo y que no hacen otra cosa que ver tus programas de televisión, lo cual me produce bastante celo.
Bueno, a mí me produce tremenda alegría.
Ya, pero a mí me producen muchos celos. Así podríamos estar durante media hora. ¿Qué has hecho?
No te lo puedo curar yo esto, ¿eh?
Pero, ¿qué has hecho para caer también a todo el personal?
Pues no lo sé. Posiblemente, pues ponerme en una pantalla de televisión, porque yo sigo siendo igual que hace un año, es decir, que no ha habido cambios.
Pero si hay hasta canales de cocina, o sea, cocineros en televisión hay un montón, que caigan también estáis muy pocos.
Pues puede ser que sí, no te sé decir, pero yo desde luego no hago nada diferente de lo que hacía antes.
¿Te puedo hacer una pregunta comprometida, aprovechando que todavía no somos amigos?
La que tú quieres, que ya eres mayor.
Pues mira, la pregunta es la siguiente. Cuando uno se hace famoso por la tele, es porque es fotogénico o porque hace bien la tele. Pero,
¿no es el caso? Venga, vamos a lo siguiente.
Pero, ¿y si no eres tan buen cocinero?
Bueno, yo decía que no es el caso de que sea fotogénico, pero hombre, no, por cocinero me tengo y por bueno también, las cosas como son. No.
¿Pero qué prefieres, ser mejor cocinero o mejor estrella de la tele?
Lo que yo soy es cocinero, desde luego.
Ah, amigo.
Es decir, llevo 30 años siendo cocinero y pienso seguir siendo otros 30 más, es decir, que me quedo con la segunda.
O sea, que si te dieran a elegir, tendrías muy claro los fogones y no las cámaras.
Está clarísimo, pero la buena parte de esto que está pasando ahora es que puedo ser cocinero y que alguien lo coja con una cámara. Entonces no tengo que dejar de ser cocinero para hacer lo que hago y eso mola.
Ya. ¿Qué vas a hacer? No me cuentes de lo que recomendarías, porque ya sabes que yo procuro no hacer las preguntas que te hace todo el mundo. No te voy a preguntar Bien. Si eres familia de Chicote ni
y
nada.
Y me alegro mucho. Sí. Oye, no. Eso me lo han dicho hoy como 6 o 8 veces, ¿eh?
No,
lo siento, yo no tengo nada que ver con Perico y tal.
Pues por eso, yo quiero huir de eso. Y no quiero que me recomiendes un menú para la crisis, ni que me digas... Nada, no,
bueno,
yo solo...
Qué bueno, sí.
Solo quiero que me digas una cosa, pero por favor que sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué vas a cenar tú hoy día 31 de diciembre? Tú, en tu casa, ¿qué vas a cenar tú?
Pues mira, hoy no voy a cenar en mi casa. Hoy he quedado a cenar en casa de un buen amigo.
Bueno, porque sí, es verdad.
No, vamos a ver. Es que no voy a cenar en casa, entonces no te puedo decir.
Vale, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué cenaste el 24 de diciembre en tu casa?
En mi casa, lombarda, jamón, queso y unas croquetas de gambas que hace mi madre de perder el sentido.
¿A tu madre y no tú?
Hombre, claro, estaría bonito.
O sea, ¿quieres decir que el día 24 claro. cocinó tu madre y no tú?
Era un día libre.
No, vamos a ver, el día 24 cocinamos todos, pero mi madre las croquetas las tiene hechas de unos días antes. Entonces, porque se las hace unos días antes, se las prepara y así. Hacemos lombarda como cada año, desde hace ya muchos, y cenamos básicamente esto, ¿eh? No te creas, un poquito cosa más.
¿Y las croquetas de tu madre son mejores que las tuyas?
Son por lo menos tan buenas como la mía porque te enseñé yo a hacerlas.
No me lo creo, no me lo creo. Alberto, no me lo creo.
Te lo juro que es cierto. Te lo juro que es cierto. Antes mi madre hacía las gambas de una manera, las croquetas de una manera, digo, espérate, vamos a hacerlas de otra manera que te van a gustar más. Hicimos, ya hace años, hace ya como 25 años, no te exagero, y desde entonces la sigue haciendo igual y la sigue bordando. Que vamos, querida Gloria, es espectacular cómo lo hace.
Bueno, me han contado mis redactoras aquí presentes que además de cocinar muy bien y de hacer muy bien los programas de cocina, te dedicas a reflotar los restaurantes en apuros. Eso es más o menos cierto.
Últimamente sí, me dedico a esto, sí.
Que te han pasado cosas muy curiosas, lo contábamos antes de poder conectar contigo, como lo de encontrar ratas en un lavavajillas o tener ratones. Planchas que no se limpiaban.
Ratones desde hace 20 y no en plural, solamente uno.
Lo asombroso es que... ¿Pero estaba muerta o qué?
Estaba muerto el ratón, estaba seco y momificado.
Dios mío, bueno, sí, porque si no la pregunta era cómo había conseguido sobrevivir en semejantes circunstancias.
No.
¿Pero
no,
qué
no,
anécdotas? ¿Pero cuál es la anécdota más disparatada que tú recuerdas que te haya sucedido?
Lo más disparatado... Vamos a ver, yo digo que lo peor que me he encontrado ha sido propietarios de restaurantes que tenían una deuda enorme, de medio millón de euros y todavía no se hacían cargo de cuál era la situación que tenía. Eso es lo más sorprendente que te puedes encontrar. Porque al final, si te encuentras algo zoológico dentro de un restaurante, es algo que se puede quitar y limpiar. Pero encontrar gente que tiene unas deudas tan enormes y que no ha sido capaz de reaccionar a la situación, eso sí que es duro.
Dicen las personas que se dedican a la cocina, bueno, no sé si todas, pero con las que yo he hablado muchas veces, que el truco de cocinar bien, el 70%, aparte de ponerle mucho amor, mucho cariño y todo y tal, está en la primera, en la materia prima, en madrugar, en ir al mercado, en coger lo mejor y que con buena materia prima es muy difícil cagarla. ¿Tú estás de acuerdo?
Se puede hacer muy mal con muy buena materia prima, es decir, se puede, pero es que es tan difícil. Entonces, es tan difícil lograr malos resultados con buen producto que tienes que ser un as del desastre.
Pero hay gente
los
que...
Hay gente que es especialista en destrozar el producto bueno.
¿Te puedo hacer otra pregunta así un poco a lo bestia?
Ya te he dicho que la que quieras.
¿Estás acojonado ante eso de tener que salir a tomarte las uvas delante de todo el mundo?
Pues no, sinceramente. De hecho, me apetece muchísimo.
¿Por qué?
Me apetece muchísimo. Creo que va a ser algo muy, muy divertido y que lo vamos a pasar todos muy, muy bien.
¿Has pensado alguna maldad o no?
No, maldades no. No, algo de maldades en mi corazón.
¿Con qué vas a brindar? ¿Con champán? ¿Con sidra? ¿Con martini? ¿Con qué?
Tendrás que esperar.
Con un cóctel de la repera.
Yo tengo una curiosidad. ¿Vas a ir vestido de traje, de frac o de chaqué, como suele ser, o con tus típicas camisas de cocinero tan coloridas y tan bonitas?
Tendrás que esperar también.
Quedamos con la intriga.
Pero te vas a divertir mucho.
Sí. Sí. O sea, y al final, solo para saber hasta qué punto estás contagiado por el gusanillo de la tele, mañana, cuando den las audiencias, ¿vas a ir inmediatamente a ver quién ha ganado en la competición que se establece todos los años en las campanadas?
¿Hay una competición de esto?
Hombre, claro, y tú lo sabes.
¿Ah, sí?
Hombre, que se lleva la palma.
A ver, ¿dónde has seguido tú las campanadas? ¿Con Igartiburu o con,
Ramón,
o con Monchu o con...? Tú, no me digas que... ¿Tú, tradicionalmente, qué televisión veías en las campanadas?
¿En mi casa, dices?
Sí.
En mi casa, pues mira, veíamos diferentes cosas, porque unos años veíamos la 1, pero como tengo familia fuera de Madrid, pues algunas veces veíamos la Sexta, otras veces veíamos las Canarias, no sé, estamos en unas risillas con esto, ¿eh?
O sea que al final no quieres decantarte. Tú me parece que eres más listo que un arao, macho.
No. De verdad. Es decir, si al final el reloj es el mismo, ¿sabes? No, lo ves y te divierte y ya está. Yo me tomo las cosas de un modo lo más jovial posible. Entonces,
¿Pero vas a estar depre si mañana te dicen que Igartiburu te ha sacado la pista?
Mira, no lo sé, chico.
Bueno, y la última. Mucha gente esta noche va a hacer la tontería enorme de pasarse de copas. ¿Qué debería hacer mañana para tratar de ajustarse y de arreglarse lo antes posible?
Comer bien. Esa es la mejor solución para casi todo lo que te pueda ocurrir.
¿Comer bien qué quiere decir? ¿Comer mucho o comer cosas buenas?
No, he dicho bien. No comer mucho, es diferente. Creo que para mí por lo menos, El mejor menú de Año Nuevo es algo que te siente bien, que te haga sentir a gusto. Y qué demonios, no atarse a cosas preestablecidas y decir, ¿qué me apetece a mí ahora zamparme? Y eso te va a hacer sentir bien, seguro.
Sí, estoy de acuerdo. Alberto, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Te agradezco de todo corazón el detalle de hablar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
No es un detalle, es un placer enorme.
Y ya ahora en 2013, a ver si tienes hueco y te vienes por el programa y así te vemos directamente. Y
cuenta con ello.
Te besan mis redactoras, están como locas de echarse
y abrazan
a tu cuello.
Haznos algo de comer, Alberto.
Eso sí, para que te entrevistemos tendrás que traer las croquetas de gambas. Unas tuyas y otras de tu madre, así dirimiremos cuáles son mejores.
Claro. Dicho y hecho, me comprometo.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Fuerte.
Cuidaos, feliz año nuevo.
Bueno, pues nada, Alberto Chicote, naturalmente vosotras vais a ver las campanadas de Alberto Chicote, claro.
Bueno, pues por la curiosidad,
pues no sé si me van a
mí no me van a dejar.
Claro, no van a dejar, ¿verdad?
En mi casa somos de Anne.
Claro, si quieres innovar, ya están ahí, te cortan.
Y en Canarias
sala.
Estamos cenando, igual las vemos, pero vamos con otra hora, Luis, con retraso.
Jolín, pues sí que ha hecho adeptos, Alberto Chicote.
No, yo lo veré para ver si lleva chaqueo o lleva camisa.
Hacemos un zapping siempre, a ver quién está, cómo van, pero luego al final es que dice mi abuela, a ver si las van a dar mal en otro sitio, ponla uno,
bueno, que es lo fiable.
Hasta aquí.
I'm
en Casa del Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, cuando se enciende una luz roja, aunque sea fin de año, hay que respetarla.
La luz roja me la refanciflan.
Pues será el único rojo que te la refanciflan.
A mí todos los rojos me la refanciflan.
Pero que me dices, sí, ya.
Yo soy esos días azules, yo soy azul.
Don José Luis García, bienvenido.
Bienvenido, como siempre, al frío.
Y ahora llegará cuando quiera del Observatorio de Cuenca, que va a su aire. Vete tú a saber. ¿Qué te iba a decir? Que hables al micrófono, Fernando Sánchez Dragó, que parece mentira que no hayas...
Es que estoy corrigiendo la lista que me has pedido, no sé para qué, de 20 películas.
Premio Ondas, que no hable al...
Y me acabo de dar cuenta, José Luis García...
¿Tú tienes el Premio Ondas?
De que había olvidado... Sí, yo tengo el Premio
Ondas. ¿Por el programa de radio?
Por Montero, el programa de radio, que luego saltó a la tele.
¿Qué me dices,
señor?
Qué injusto. Ahí me llevó a mí.
Yo tengo toda clase de premios. 2 veces Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta, finalista del Premio Planeta, Premio de Espiritualidad Martínez Roca.
¿Qué te falta? ¿Premio de Espiritualidad?
Martínez Roca, un libro que te aconsejo vivamente, El Sendero de la Mano Izquierda. Premio Fernando Lara.
Te falta el Nadal, ¿no?
No, el Nadal me falta, sí.
El Fernando Lara, desde el último que se lo han dado, lo he leído, ¿eh? Lo he leído. Leí el último, que es el de Gibson sobre el asesinato de Prim, la Berlina de Prim, que es una novela manifiestamente mejorable, tengo que decir.
Bueno, ya has terminado la lista.
No, es que se me han ocurrido, se me había olvidado Atari. Claro, y Mogambo.
¡Qué barbaridad!
¿Tienes que quitar dos?
No, tengo que quitar ahora otras dos. He quitado Junior Bonner.
Claro, esa te gustaba mucho.
Y voy a quitar Pater Panchali, que se pondrá muy contento.
Una película india, qué pinta la película india.
Voy a quitar incluso Ordet.
No, pero no. ¿Y has puesto la que te gusta tanto?
¿Cuál?
La de Peckinpah.
Sí, hombre, Cable Hawk, la verdad, por supuesto. He puesto dos de Peckinpah. Desafío en la
Sierra
y la
verdad.
Y la verdad de Cable Hawk.
Yo una por... Solo he metido 2 veces a un director, a McCarey. Tú y yo, y la del...
Me acabo de acordar de otra, El Juez de la Horca.
No puedes todas, y esto es muy malo.
Hombre,
di 30, llega... ¿por qué no nos has pedido
pues
30
porque
películas?
¿Por qué no? Llega don Luis Alberto de Cuenca y se va don José Luis García.
Esto es una... Problemas prostáticos. Estamos en Nochevieja, ¿no?
Bueno, se supone, este es un programa grabado, no queremos engañar a nadie. Hoy sí que es día, ¿qué día es hoy, Anabel?
Hoy es 31.
Pues eso, hoy es 31 de diciembre. Decía, noche vieja.
¿Dónde estarás? Porque aquí no estarás. ¿Dónde estarás realmente el 31 de diciembre, Fernando?
Te expliqué el día de Nochebuena, que el día de Nochebuena estaría en Rangún, que ahora se llama Yangún, de un país que antes se llamaba Birmania y ahora se llama Myanmar. Qué manía esta de cambiar los nombres.
Pero debe ser lo mismo nombre Myanmar que Birmania.
No, ¿cómo va a ser el mismo nombre?
No, porque es que probablemente, igual que Sri Lanka, es lo mismo que Ceilán.
Mal pronunciado, quiere decir una deformación fonética. Bueno, sea lo que sea. A partir de ahí, no te puedo decir dónde voy a estar el 31 de diciembre, porque voy a estar en algún lugar ignoto por ahora de Birmania o Myanmar.
¿Y qué haces? ¿Pero qué haces ahí? ¿Cómo se celebra
Birmania
ahí?
Birmania a mí me suena mucho a la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero qué tipo de celebración se hace en Birmania?
Mis dos nietos.
En Birmania, pero en Birmania, objetivo Birmania, ¿pero para qué?
Una magnífica película, por cierto, de Errol Flynn.
Sin duda.
Y luego hay una película japonesa también excelente, y novela japonesa, La Arpa Birmana.
Pero vamos a ver.
La Arpa Birmana, sí.
¿Te vas ahí al Quinto Infierno y qué se hace ahí?
No me voy al Quinto Infierno, me voy al Séptimo Cielo. El Quinto Infierno está en España.
Bueno, vamos a ver, eso lo dirás tú.
Como sale García, lo digo yo, evidentemente.
Ahora García se ha ido al control de realización. García está juguetón, ¿no? Como este 31 de diciembre. Que pase ya, ¿eh?
No quiere pasar porque dice que hace frío en este estudio.
Pues que se aguante, claro. Yo qué culpa tengo. Si le he apagado el aire acondicionado, ya se lo he apagado.
Es el estudio de César, que es un calorero. Y siempre...
¿Me quieres decir en Birmania qué pasa el 31 de diciembre?
He querido ir fuera y ver cómo se ve el programa desde fuera.
¿Cómo se ve?
Mal.
Pues no tengo ni puñetera idea de cómo transcurre esa noche en Birmania. Ya te lo contaré al volver.
¿Quién ha elegido?
¿Hay noche vieja en Birmania? No, o sea, toman uvas. No, no.
Bueno, allí realmente lo que se celebra es el año nuevo budista. Que son más o menos, como es lunar, cae hacia finales de...
El budismo...
Hacia finales de enero. El año nuevo budista es una fiesta en la cual millones y millones de budistas de China, de Vietnam, de Camboya, de Laos, de Tailandia, se movilizan. Es una cosa impresionante.
Se movilizan.
Se van a comer, se hacen regalos, fiestas.
A la Puerta del Sol de allí.
movilizan.
Pero vamos a ver una cosa.
Sí, van a la puerta.
Si tú quieres homenajear a Buda, lo que no tienes que hacer es movilizarte.
Yo no quiero.
Buda es la quietud.
No quiero.
Buda es la,
no
la...
quiero homenajear a Buda. Quiero estar tranquilamente con mi familia en Birmania. No, no me busques.
¿Pero por qué Birmania? ¿Pero por qué Birmania?
Pues estaría más tranquilo porque con su familia en Castelfrío.
Pues por dos motivos, don Luis Herrero.
Y se ahorraría un pastón con la que está cayendo.
Que te lo has creído. Sale mucho más barato estar en Birmania, incluso pagándote el billete de avión, que pasarlo en España. Mucho más barato.
¿En Castelfrío? ¿Pero qué dices?
Bueno, hombre, en Castelfrío no, porque ahí no puedes gastar nada.
Ah, pero, vale, en Castelfrío ahí sí que se está a gusto.
Hay dos
motivos. Yo estoy con
hay
nieve, dos... ahí sí que está
jalando. Birmania, hombre, pero ¿cuánto cuesta un pasaje de avión a Birmania?
Para que yo vaya a Birmania. En primer lugar, que me pille allí, porque la semana anterior voy a estar en Bangkok. Y en segundo lugar, porque desde Birmania salto a Laos, porque estoy pensando en trasladarme a vivir con toda la familia a Laos. Poner incluso
ya para
un
siempre.
Hotelito de bungalow. Seis meses al año y otros seis en Castelfrío. Esa es una idea, voy como hormiga exploradora.
Está bien. Oye, los viajes...
Y aparte, hecho porque la zona del mundo que más me gusta es esa. Y además porque allí con 1.000 euros al mes eres capitán general. Claro. O sea que no hables... Yo cuando viajo, ahorro.
Pero, oye, pero cuando ahorro. Vas en avión, no vas en business, claro.
Debo confesar que en esta ocasión he decidido ir en business.
Ah, bueno, eso me extraña porque yo ya
me
no puedo.
He tenido que soltar, pero es probable que don Luis Herrero, en fin, me dé un pequeño óvulo, un aguinaldo.
No.
He tenido que complementar el billete de avión mío, pues, no de toda la familia, estaría bueno.
Topan en tercerola. Todos en tercerola.
En tercerola.
Vas tú solo tú en business.
En bodega la familia.
Oye, tu nieto con 20 años y mi nieta con 13, ¿las voy a meter en business?
Y allá andaban...
¿Qué te crees, que yo a esa edad iba en business?
Allá andan turistas.
Allá anda en turista como Dios manda.
¿Y Naoko en turista?
Naoko se va a Japón con Akela. Ah. No viene al viaje birmano. Bueno,
el patriarca va en business.
O sea, tu cuenta, mujer... Naoko es pagana. Mujer. No celebra las Navidades. Yo también soy pagano. Nunca mejor dicho.
Porque te llevas a toda la familia.
Y además pago a toda la familia. Pero sí, he tenido que pagar un suplemento de 1.200 euros. Pero de repente he dicho, oye, si me voy a morir pronto. Ya para cuatro perras que tengo, hombre, sí, por mi edad, para cuatro perras. Hombre, probablemente algo, cuando me muera, algo quedará en el banco, pues más vale que me lo gaste.
No, gástatelo, que no quede nada en el banco. Cuando nos muramos no debemos dejar ni una peseta en el banco.
Eso decía uno que yo conocía.
Bueno, ya se quedarán con las últimas pesetas los de los bancos, ¿no?
Que no había que dejar ni una peseta, decía uno. Y además es uno que yo conocí, un gran escritor y guionista, George Axelrod, el que hizo La Tentación Viva Arriba. Dice, yo me he intentado al final matar de tantas maneras con las mujeres, fíjate... Con el sol, tomando el sol y todo. Y me he dado cuenta que hay que gastárselo todo. No hay que dejar nada.
Yo estoy de acuerdo. A mí me llamó mucho la atención una vez, hace unos años, hablando con uno de un banco, que le pregunté eso de lo que todo el mundo habla, las SICAV. La SICAV es un cuento absoluto. Porque todo el mundo dice, oh, la SICAV, los ricos no pagan impuestos.
Pagan el 1%, pero mientras no lo venden.
Pagan el 1% si no sacas el dinero. Cuando lo sacas, pagas exactamente igual que todo el mundo. Y entonces este empleado del banco, yo le dije, bueno, eso no sirve para nada, es un camelo. Me dijo, hombre, no, es para crear patrimonio. Y entonces yo dije, oye, yo no quiero crear patrimonio. Si queda patrimonio, muy bien. Pero yo no, los demás que apenquen, bueno, como he apencado yo. Pero además, en cualquier caso, cuando lo saquen ellos, también van a tener que pagar lo mismo. Así que toda esta demonización de la SICAV es absolutamente injusto, es un camelo.
Castelfrío dentro de muchos años era un museo tuyo.
Castelfrío es tuyo, porque tú tienes prácticamente todo Castelfrío.
No exageres.
Todo el pueblo suyo.
Nosotros lo que podríamos, muchos inmuebles.
Os voy a dar una idea.
No, tiene dos casas.
Sabéis que cuando llega fin de año,
tres.
La gente, los seres humanos, tenemos la tradición de hacer planes. O sea, parece que como queramos hacer el balance de todo lo que ha sido nuestra
vida... Eso era cuando eres joven, ahora no hace planes nada.
Yo
os propongo,
un
plan para 2013. Os propongo en serio un plan para 2013 que estaría muy bien.
No hay planes, ya nadie se
puede... Sí, os propongo un plan.
¿Nos va a sacar de pobres?
Es posible. ¿Sí? Si lo supiéramos capitalizar, sí.
Pero quién lo va a hacer,
escupe por esa boca.
Lo va a proponer, ¿eh?
Escupas por esa boca.
Grande Anabel, casarse el año que viene.
Compremos... un pueblecito abandonado.
Puede tener un pueblo entero.
Compremos un pueblecito abandonado.
Bueno, eso ya lo he pensado yo,
eso lo está haciendo mucha gente.
Eso ya lo he pensado.
Y entonces, un momento.
Una mina
de pan duro.
Compramos un pueblecito abandonado y nos instalamos allí. Hacemos una... que esté cerca de Madrid, porque yo, Castelfrío está muy lejos.
¿Qué va a estar lejos?
Está lejos.
No hay pueblos abandonados cerca de Madrid.
¿Cuánto te crees que se tarda en llegar a Castelfrío?
Pues 3 horas mínimo.
No, hombre, 2 horas y media.
No, eso es muchísimo.
Bueno, para mí es muy lejos también. Castelfrío, que estuve a punto, ¿te acuerdas?, de comprar alguna de tus propiedades.
Ah, no, a mí me parece estupendo.
Si compramos un pueblo abandonado, Entonces lo que podemos hacer es algún tipo de alquilar casas contiguas, hacer una escuela pública. Para
sí, pero tú sabes la pasta que cuesta rehabilitar las casas de los pueblos, mucho más que conseguir una casa nueva.
Fernando, estáis hablando de trabajar,
pero un pueblo, un pueblo
va a trabajar ahora.
Nos hemos dicho que aquí
si un pueblo abandonado lo puedes conseguir por
muy poco dinero, ¿no?
Tienes que meter un montón de dinero para rehabilitar esas casas.
Están los inversores, Fernando.
Pero hay que trabajar. Esto es mucho trabajo.
Que no, que no. Hay que ver el pueblo.
Los inversores son una raza en extinción.
Claro, ya no hay.
Es como los dinosaurios.
Pues yo creo que un pueblo, una especie de Shangri-La, una utopía de Tomás Moro.
Castilfrío es Shangri-La.
Una utopía de Tomás Moro en pleno siglo XXI.
No, hombre, a la entrada.
En Castilfrío terminan los caminos. Es un Finisterre. De verdad, hay dos carreteras y las dos terminan allí. Más allá,
lo que te han puesto
abre todo el océano
la energía eólica, que es feísimo.
Sí, sí, ya no me hables de eso.
Bueno,
no,
pero es mucho más barata para Castilfrío. Porque ahora no tiene que estar pagando.
Pero si no sirve esa energía eólica, se la llevan a la costa, Tarragona o no sé dónde, no sirve para los pueblos.
No es autóctona, no se consume.
Eso es otro camelo. No sirve para nada.
Es nada como...
Eso es la cadena de la corrupción.
Gas natural Fenosa, que es
el que patrocina este programa. Yo propongo que Castilfrío se llame Castildrago.
Castildrago.
Y quitarlo del frío.
Dragolandia.
Castildrago es más bonito. Suena.
Pero Dragolandia es, no, ¿sabes es cómo quedaría bonito? Porque es como más grande. Dragolandia para Castilfrío.
Dragofrío.
No, yo estoy empeñado.
Dragofrío, no, porque
Dragofrío
se llama Castilfrío de la Sierra. Yo estoy empeñado en que llegue a llamarse Castilfrío de los Gatos.
De los gatos, no, de los gatos no.
Eso sé que pero no, el centro.
Sabes que el otro día, el otro día en Teusencia hablamos
como
de gatos.
Del caudillo.
Hace ya bien, como de bien supongo, ¿no?
No me acuerdo. ¿Qué, ¿te acuerdas que
yo tampoco me acuerdo y es verdad que mencionamos a los gatos.
No, mira.
En el pro, en
ah,
la
sí, que ¿por qué a los madrileños se les llamaba gatos?
Sí, es verdad, con la tontería.
Pues eso yo lo supe también, pero se me ha olvidado. ¿Por qué, Luis Alberto? Era.
No, pero si ya dijimos no sé cuántas cosas.
No, 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 hay una explicación. Yo les
la dijiste.
Sí, porque trepaban como gatos. Las
porque en el castillo
Madrid,
en el castillo de Garcí Muñoz o no sé cuánto
el castillo de Garcí Muñoz
ahí fue en Cuenca no en el castillo de Madrid que era el castillo donde está ahora el Palacio Real eso era la
claro, fue porque trepaban como gatos, como gatos.
Entonces ellos se trepaban decían parecen gatos estos
eso era el, la fortaleza musulmana que tomaron unos señores de
ya sabéis que yo puedo perdonar
podrían haberles llamado monos
todo en la vida menos que se hable mal de los gatos por ahí no pasó Luis.
Vamos a ver, Fernando.
No, por favor, no.
Pero
no,
vamos a ver una cosa.
No me desgarres el corazón. No me
luego hablamos a mí todo peso porque
no
estamos hablando que las mujeres eran como gatos.
No le amargues la noche.
No me amargues la noche.
Gatas.
Pero yo tampoco soy gatos, muy de gatos, pero el cambio
pero
de
vamos a ver, los gatos no son cariñosos.
Estás completamente equivocado, de verdad.
No
ahora te hablo en serio.
No son de fiar.
No hay nada más.
Sacan las uñas, arañan las tapicerías.
Un gato bien tratado, un gato bien criado, es lo más cariñoso que hay en el mundo.
También, sí,
si tú vieras, mira, yo ayer estaba poniendo fin. Ayer no, porque hoy es 31 de diciembre, pero en fin, en realidad no es 31 de diciembre, como ya hemos dicho ayer. Terminé, como ya os conté, el libro sobre mi hijo. Y en el momento en que lo terminé, Naoko se había ido a comprar el famoso balancín ese eléctrico con pilas y tal y cual a Vicálvaro, pero era de segunda mano. Y entonces me dejó el niño allí plantado al lado de la mesa. Entonces estaba el niño encima de la mesa en un cojín gordo.
Y el gato.
Y los cuatro gatos se subieron y yo, terminando el libro.
Y lo cuidaba.
No, no lo cuidaban, estaba cada uno a su aire. Si tú hubieras visto la escena de amor que había allí.
¿Dónde se subieron?
A la mesa. Estaban los cuatro gatos subidos en la mesa, el niño en la mesa y mi ordenador.
¿Ah, que tú tenías a tu hijo en la mesa mientras tú escribías?
Sí, pero en un cojín muy grande. Entonces, de verdad, era una idea, un cuento de Navidad.
¿Y escribiendo con máquina de escribir?
No, escribiendo con el ordenador.
Ah, por lo menos era más silencioso.
Y ahí puse la última línea del libro, precioso. De verdad, Luis. Pues
supongo que contarías esa escena, seguro, conociéndote.
No, he estado tentado, pero ya tenía que entregar el libro al editor y he estado tentado. Pero...
Oye, ¿por qué las mujeres son gatas? Hay muchas. Mujeres pantera, mujeres gatas,
bueno, hay
mujeres
salinas, tigresas. Claro,
pero eso da un algo, ¿no?
También no
la sensualidad.
Ahí viene el salto del tigre.
Pero hay sensualidad, ¿no?
Hombre, nada más sensual, nada más elegante, nada más digno. El gato nunca pierde la dignidad. Es el príncipe de la libertad. El gato, a veces los gatos intentan, porque son muy audaces, intentan saltos que no están a su alcance. Entonces, ¡bah!, se resbalan. Miran inmediatamente alrededor para ver si los has visto y se van contoneando. Aquí no ha pasado nada fingiendo. No, de verdad, son cariñosísimos. No te lo puedes ni imaginar.
Ya, chico, yo por
ronroneando. El ronroneo es el sonido de la paz universal.
Una admiración descriptible.
Si tú metes un gato en tu vida, te enamorarás
de los gatos. Y los perros también son buenos.
Bueno, los perros
yo
están también bien.
A los bípedos sin plumes, a poder ser de sexo femenino.
Y luego nos dices a nosotros,
hombre,
¿eh,
los bípedos, mejor dicho, las bípedas implumes a cuatro patas con perdón tampoco están nada de mal.
Fernando, yo no quería convertir el 31 de diciembre en un...
Eres tú quien te has metido en la boca del lobo.
No, pues se
nota que vas a bien.
Los bípedos implumes.
Mil y una noche.
Con el nombre, con el Anangaranga y el...
El Kama Sutra. Eso es en la India.
Bueno, ya sabemos que este va a estar en no sé dónde. ¿Tú dónde estarás hoy?
Yo
en tiempo
hoy
real.
Estaré en el extranjero, pero no puedo revelar porque no quiero decir dónde.
Por
pero
motivos, verdad, por motivos de seguridad.
Lo sabemos perfectamente.
Por motivos de seguridad.
Te vas a Irlanda para disfrutar de los magníficos desayunos.
Solo, se va solo a Irlanda a desayunar.
No, hombre, pero que es en un sitio no nada, nada lejano.
El país, de los huevos y la salchicha.
En fin, cría fama y toma un desayuno y ya me llamaron desayunador. Maté un perro,
mataperros me llamaron, sí.
O sea, ¿no nos quieres revelar tu paradero un día como hoy?
No, porque todavía no sé lo que voy a hacer.
¿Tienes crío por un perro que maté, mataperros me llamaron?
No lo sé, pero eso es un refrán.
No, es un versito de Rubén Darío.
No, pero eso ya está en el acervo cultural.
Tal cual, pues lo incorpora. Cita no solapada,
pero eso, es acervo, Rubén, eso está en el refranero tradicional seguro.
Ahora, es muy de Rubén, ¿eh?
Sí.
No, pero no.
Ya vienen
pero
los...
por Dios, que eso suena a pareja.
Los clarines.
Ya suena.
Viene el cortejo.
No, ya suenan los...
¿Cómo va? ¿Qué tiene que ver? Ya viene el cortejo.
La sonoridad.
Una vez maté un perro que me
llamaron. Perros me llamaron.
Lo menos rubeniano que he escuchado en toda mi vida.
Es una aliteración.
Por favor, que eso es un
perro que maté, mataperros.
La sonoridad, por Dios.
Que Dios os conserve el hoy.
¿No es sonoro? Mira, hay
pero
un
vamos a ver, es lo menos rubeniano que hay lo decir, por un perro que maté, mataperros me llamaron.
Hay un
es una cosa prosaica, ramplona.
Cuando vuelva de Birmania,
populachera.
Te voy a traer las obras completas.
Hay un versículo.
No, pero si yo tengo
búscalo.
Todo un estante de libros de Rubén.
Pero ahora hay que repasarse todas las obras.
No,
de
no, viene Gatuperio.
Gatuperio.
Gatuperio. ¿Tiene algo que ver con los gatos?
Supongo.
Gatuperio.
Bueno, los gatos pueden hablar riñas de gatos, no mucho follón, maullidos, cuando se entra la época.
Vosotros que de vez en cuando...
Míralo tú, mientras tanto nosotros llevamos
yo os voy
programa.
A recitar un versito de... Ese es tu móvil, Fernando.
Es que no falla.
No falla, ¿no?
Eso es uno de tus gatos. Hay un... tu móvil y te llama el gato.
Versito precioso de Rubén Darío, que no conocéis.
Échamelo. A ver, de Rubén.
Qué limpia y fresca la mañanita, me agarra el aire por la nariz, un niño llora... Un perro ladra y una muchacha, gorda y bonita, sobre una roca, muele maíz.
Eso es del primer Rubén, el Rubén
bonito,
de epístolas y poemas. A mí me parece muy
pero ramplón. Pero no para vivirlo.
¿Qué me dices, hombre?
No para vivirlo, el niño llorando.
Es ramplón, pero bonito.
Es bonito.
Pero es simpático, la niña gorda y bonita.
Mira,
y es muy como centroamericano, es muy local, muy... digamos, descriptivo de una geografía muy americana.
Pero
eso debe de ser de cuando era jovencito, él.
De esa línea.
De epístolas y poemas.
De esa
de
línea,
el Chorro de la Fuente.
Trágica, hay un poema de Rubén.
Que no es de los grandes libros de él.
Que a mí me gusta mucho, ¿eh? Lo leí en la adolescencia y me encantó. Es uno que dice, cuando lo vio pasar, el pobre mozo, y oyó que le dijeron, es tu amada, lanzó una carcajada, pidió una copa y se bajó el embozo. Que improvise el poeta y habló luego del placer. Del amor, de su destino. Y al aplaudirle la embriagada tropa, se le rodó una lágrima de fuego que fue a caer al vaso cristalino. Después tomó la copa y se bebió la lágrima y el vino.
Bonito, bonito.
Bueno, pues tengo que deciros que es
muy
posible.
Bonito. Una película ahí.
Es posible, aunque no lo sé exactamente.
Son mejor que lo de la chica gorda, ¿no?
A mí me ha gustado más
no,
eso
la chica,
de la
chica, no. Lágrima. Una muchacha gorda y bonita sobre una roca muele maíz. Es que sois unos bestias.
No, porque tú te va el realismo.
Claro, cuesta valorar.
Los que nos va un poco la fantasía. No,
solo el arranque. Que limpia y fresca la mañanita. Me agarra el aire por la nariz. Es precioso eso.
Pero tienes que decirme exactamente de qué libro es, porque eso es de las poesías dispersas que luego se publicaron bajo el título del Chorro de la Fuente, porque desde luego no está ni en Prosas Profanas, ni en Azul, ni en Cantos de Vida y Esperanza, ni en...
A mí me encanta sorprenderte con cosas
Canto
que
del
desconoces.
Otoño. No, me encanta, y a mí también me encanta que me sorprenda, pero no es que tampoco
bueno, tengo
mi
que
poema
daros
favorito.
Una noticia, es muy probable, bueno, es probable no, es posible que yo, dentro de unas horas, esté con Garci, y Garci conmigo.
Porque lo vais a pasar en Andalucía.
Él me ha invitado a Málaga.
No dudo yo, él al final no va a venir, ya lo verás.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que he descubierto que mi mujer no tiene vacaciones.
Ah, amigo.
Me lo ha confesado recientemente.
Eso malo.
Pero bueno, hoy es fiesta. De hecho, este programa está grabado porque hoy no trabajamos.
Por eso, ¿qué quieres que vayamos a ver a la doctora, nuestra querida amiga? para intentar que le dé vacaciones a tu...
No, ella ha dicho que entiende perfectamente que te vayas a Irlanda y que venga después del 6 de enero, bien desayunado, a verte. Y ahí ya charláis.
Irlanda en fin de año debe ser un apogeo de los
pero
borrachos
si estoy,
más maravillosos.
Si estoy contigo esta noche, ¿con quién más estoy, García? Pues estarás esta noche conmigo. Ah, estarás con Gistau, si es que viene también, que también tiene problema por dejar a ver dónde dejan a los...
La tropa.
A la tropa, ah, claro. Es si es que ese es el problema de la gente ahora.
Es que cada vez más complicado. ¿Quién me iba a decir a mí que ahora resulta que tengo que adecuar mis vacaciones al calendario?
Claro, claro, eso es así. Mira lo que hace él, ir en business y los demás que le digan. Eso sí. Y además se van a acercar a tu butaca. Fernando, danos algo, unas peladillas, gente.
Yo estoy aquí amargado por la lista de peladillas. Estoy amargado.
Eso es una machada, lo que ha hecho Fernando es una machada.
Fernando, ¿qué? Te van a acercarse, cuando estás en business, van a llegar toda tu tropa y danos unas peladillas.
Las peladillas, abuelo, papi. Peladillas.
Abuelo. Estáis equivocadísimos, no, porque yo me voy el día 15 y ellos se van el 21. O sea,
no,
que
no vas ni con ellos.
No coincide. No,
para que no le pidan las peladillas.
Y otra compañía.
Yo, ¿sabes lo que pide otra Coca-Cola? ¿Vale?
Me imaginaba, pasar
yo me imaginaba toda su tropa con las maletas en las cabezas.
Los porteadores.
Exacto.
Y tú con un bastón marcando el ritmo.
Y yo, bueno, Buana.
Me has destrozado la vida con la lista de 20.
Sí, no soy nada.
Ya no queda ninguna de las
No, pero es que tienes que entregarla antes de esta noche porque tiene que ser durante el año.
Bueno, si queréis, bueno, pues vamos a saludar algún tipo de... Ah, ¿no? Sí, hombre, sí, que luego tenemos que ir musiquita.
Hombre, que claro. Gas ese, ¿no?
Sí, hombre, sí, haz un corte ahora, luego otro.
Gas natural. No tenemos a gas natural. Yo le quiero mucho a gas natural.
Gas natural,
lo hemos nombrado un ratito.
Bueno, pues más, queremos nombrarlo más.
Es para enfatizar luego, Javi, la salida con música, que tengo yo una rivalidad musical con García, pero no lo sabe.
Fíjate tú, si me gusta a mí lo del gas natural, que yo ya pido el agua con gas natural de aquí. O sea, que no pido agua.
Apúntate
un día,
tres,
un día,
maestro.
Vamos a hacer una competición de los chistes más malos que se han emitido en
a
este
mí me
programa,
ha encantado precisamente porque es genial.
Oye, con gas natural, yo quiero la que me den
a partir del patrocinio de este programa, todos vamos a tomar con gas natural.
Se me tenía que haber ocurrido haber hecho una selección. No, de los chistes que han ido. Pero,
sale ya la lista,
Fernando,
¿no?
recurre a criterios rabiosamente subjetivos. No, lo que no te acuerdes.
Eso es lo malo, que estoy recurriendo a criterios rabiosamente subjetivos.
¿Sabes? El único chiste que tú has contado en este programa durante el año 2012 que hoy despedimos.
El bueno.
Que me ha gustado es el.
Ya sé cuál es.
El del médico gangoso.
Me
jodada.
Ese.
Ni me jode ni me jodeja, ¿no?
Está muerto.
Bueno, venga, Javi.
Bueno, te tengo que decir, Luis, que el equipo ha pensado en algo ya por el estilillo y a lo mejor te sorprendemos.
¿Ah, sí? ¿Cómo dices? Es bonita versión.
Tres razones para escoger el vals de las velas. Uno, música clásica de Nochevieja.
Sin ninguna duda.
Sobre todo
en la cultura sajona, digamos.
Sí, es verdad. Dos, esa escena maravillosa en Esplendor en la hierba, antes de que llegue el desastre de Wall Street, se suicide el padre, la niña y todo eso.
Y el puente de Waterloo, cuando bailan.
Y ojo, ya el sumum. Ava Gardner cantando en Mogambo la balada de Robert Burns, el guardián en el centeno, con la música del vals de las velas en el barco. Eso es algo maravilloso.
¿En cuál has
la
dicho? Española,
Mogambo.
En Mogambo. Mogambo,
cada chica
ha llegado ya el momento de la separación. Muy mal traducida porque es muy difícil de...
Pero en la de Mogambo la letra decía,
bueno, porque es muy complicado, José, también poner una letra.
En la de Mogambo la letra decía algo así como: cada chica tiene un novio, yo no tengo galán, mas todos ven en mí su amor cuando voy hacia el trigal.
Bueno, fíjate, García ha traído otra vez
esta canción.
¿Dónde está? Pero mira, a estos de Drago.
Esa es muy buena, sobre todo en el puente de Waterloo. cuando es el día antes de irse él al frente y él está con la chica, Vivian Leigh y Robert Taylor. Sí. Y entonces llega el fin de año de verdad, se apagan todo y están las velitas en cada mesa y empieza a sonar la orquesta, ellos se levantan, empiezan a bailar, es impresionante. Pero en Estados Unidos, siempre a las 12, en sí, cualquier siempre. Lugar donde estés, es el Vals de las Velas.
A mí es una canción que se, me saltan las, lágrimas con el Vals de las Velas.
Sí, mira, hace tres días, hace exactamente tres días, el 28 de diciembre, en el programa Cowboys, el último Cowboys, les contaba yo a Garci y a Luis Alberto de Cuenca que una manera original de acompañar el año, si queremos romper la rutina de las campanadas y de las uvas, etcétera, es acudir a un concierto que grabó Barbra Streisand por duplicado en Las Vegas en los años 99 y 2000, porque había una terrible polémica a propósito de cuándo empezaba el siglo XXI, si en el 99 o en el 2000. Para no pillarse los dedos, la contrataron dos años consecutivos y hizo un espectáculo maravilloso que se llama Timeless. Sin tiempo. Bueno, y entonces, en el momento en el que se acercaban las 12 de la noche, la cuenta atrás era muy larga y Anabel ha hecho una versión un poquito más restringida para que no estemos aquí seis minutos viviendo. Pero entonces Barbra hace una cuenta atrás de lo que va faltando para que empiece el nuevo siglo y inmediatamente vemos cómo celebran la llegada del nuevo año. Y es una versión maravillosa de esta misma canción, para vosotros probablemente desconocida y muy emocionante. Y suena así. Pero agradecedme que os haya
dado una versión maravillosa.
Maravillosa. Oye, pero para ya el año entrante busquemos la de Mogambo.
Pero Fernando, ¿a ti qué te pasa en ese aspecto como a mí? Tú dices, te dan ganas de llorar. ¿Hay algo como que te lleva atrás a un lugar como primitivo que no sabes cuál es, que te hace sentir una melancolía extraña y como que tu vida está como...
Te lleva al centro del sentimiento, ¿no? Es puro sentir, está, dolorido sentir, que diría Garcilaso, ¿no?
Y hay algo de... Y a un pasado remoto que no sabes ni dónde está.
Sí, sí, no.
Algo extraño, ¿no?
Mueve cosas muy profundas.
Saber que la felicidad nunca va a estar completa, algo raro.
Generar la música sí.
¿Quién era Robert Burns, el autor de la letra de esta...?
Un escocés,
un poeta escocés.
Muy célebre, muy famoso.
Baladas.
Que, curiosamente... tiene una sensibilidad prerromántica escribiendo en una época plenamente neoclásica, hasta el punto de que su obra principal, que es Night Thoughts, o sea, Pensamientos Nocturnos, inspiró pues a todo nuestro prerromanticismo. Estoy pensando en un Cadalso que se inspiró en él para
escribir Noches Lúgubres.
Las Noches Lúgubres. ¿Mm?
Pero lo de la novela El Guardián del Centeno, la de Salinger...
También es de una balada de
entre
Burns.
El Centeno.
Entre el centeno.
Sí. Bueno, yo creo que de todas maneras que tiene Rai, muchos, ¿no? Digamos, modismos de carácter escocés. Es un inglés muy mediatizado por dialectalismos. El de... Pero es difícil de traducir.
La gente cree que esta canción suena solo en Año Nuevo, Año Viejo, depende de cómo...
En Navidad también incluso lo utilizaron en un anuncio.
En todos, los actos, en la tradición escocesa, que es de donde surge esta canción, en todos los actos solemnes, ya sean en funerales, ya sean en despedidas, ya sean en reencuentros, cuando quieres solemnizar algo que tiene una gran importancia para los protagonistas de esa escena biográfica, vital, etcétera, suena esta canción. Es verdad que suena siempre en fin de año, pero no solo en fin de año.
Hay líneas aéreas que en el momento en que el avión está aterrizando ponen esta música también.
Pero, por ejemplo, cuando eso, yo siempre, como dices tú, las Navidades, que he tratado de sacarla en casi todas las películas. La adaptación que yo hice de Alfonso Sastre, El Cuervo, su obra de teatro, que es la historia de que el día de Nochevieja matan a la mujer y a la Nochevieja siguiente él está en casa solo y se presentan los amigos que estuvieron cuando mataron a su mujer. Y le digo, hombre, os agradezco mucho que hayáis venido, porque yo no quería ver a nadie, pero no sé cómo se les ha ocurrido. Y dice uno, coño, se nos ha ocurrido porque tú nos has llamado. Y dice, no, yo no he llamado a nadie. ¿Cómo que no? Tú has llamado por teléfono y has dicho que viniéramos aquí. Y entonces empieza a reproducirse la misma situación que en el momento que murió la mujer. Hasta tal punto que dice, estábamos todos charlando, tú estabas ahí hablando de no sé qué, cuando bajó ella. En ese momento sale la mujer y dice, coño, no puede ser, está muerta. Bueno, entonces es una historia muy bonita. Le falta, como hago siempre, el final.
Podría ser de Prisley. Podría ser de Prisley.
Es como la herida del tiempo, ¿no? No, el tiempo de los Conway.
La estrenó en el María
Guerrero.
Es
más como llama un inspector.
Como llama un inspector, sí.
Es igual. Yo,
Luis Prisleyana. Y luego tiene también toda esa influencia que tiene
Sastre. Yo estuve aquí una vez.
La literatura romántica de terror, ¿eh? Porque Sastre es un gran
experto. Yo metí el personaje del inspector. Cuando llega y dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Estáis todos de juerga? Sí, pero han llamado ustedes. Yo no he llamado a nadie, dice el inspector. Estamos de guasa por la noche vieja y por no sé qué. Bueno, que no vuelva a pasar esto. Entonces yo uní los tiempos. Bueno, pero cuando llega el momento de la noche vieja, yo metí esta música, claro. Sí, a Ari, había mucha figuración en un caserón de esos de Asturias que era de rato, una casa muy bonita, alquilada, pagada, claro, muy grande, y en donde él celebra la fiesta cuando llega un tipo que es una especie de delincuente raro y coge y ahoga a la mujer. Y luego se empieza a reproducir la fiesta que vivieron de otra manera muy parecida, muy parecida, muy parecida. Y la historia de Sastre es muy buena. Yo la llamé eternamente, porque es como si se va a suceder eso siempre. Hay algo en el tiempo, en un bucle en el tiempo.
Es pura literatura fantástica.
El año de la marmota.
Total, claro.
Pero Alfonso Sastre cuando estrenó eso...
El año no, el día, tú, el día de la marmota.
¿Sabes a qué me recuerda también al cuento Vera de Villiers de Lille Adam, que hubo una abyecta película que no quiero
recordar? Es que Sastre hubo un momento que yo adapté otra cosa suya, que era lo saca de las noches lúgubres de Cadalso, que son...
Sí, señor, claro, lo de Tediato y la mujer, que no me acuerdo cómo era María Ignacia Ibáñez, que era la actriz a la que de algún modo Cadalso quería desenterrar transponiéndola en el personaje de Noche.
Tiene el vampiro este también de uno de los sitios alrededor de Madrid, como si dijéramos el vampiro de Carabanchel.
Sí, es verdad. No, es que él es muy aficionado a la literatura de vampiros.
Tiene las noches lúgubres.
Sí.
Noches lúgubres. Eso está muy bien, yo la llevé yo al cine.
Pues mira, ahí estamos emparentando también con Burns. Hemos vuelto a Burns con Sastre.
Sí, bueno, a mí me gustaba mucho Alfonso Sastre. Fíjate, pero no tiene nada que ver Escuadra hacia la Muerte o Arma Player con esta época. La Mordaza es muy buena, porque la Mordaza...
La Mordaza estaba inspirada en aquel asesinato
caso de Gastón Dominici. Gastón Dominici.
Muy buena. Francia, ¿no?
Muy buena,
pero,
¿no?
Pero también en...
Muy buena obra.
Es realista,
Reina Victoria,
pero es realista.
Reina Victoria.
Aquí ya el tío se dispara. Es
no, fantástico. La historia era un matrimonio inglés, padre, madre y niño, que hacen una acampada, entonces el camping aquí sonaba muy raro. Y entonces llega unos tipos, la violan y los matan a todos. El padre se hace pasar por el asesino porque tiene 70 años y no le van a matar. Y efectivamente no le matan. Sobre eso Alfonso construye una obra de unos tipos que la tormenta, la violencia se desencadena por el calor, que estaba muy bien visto. Hay una situación muy tensa y al final, claro, se cargan a aquella gente y el padre quiere correr con las culpas. La película en Francia, una película la hizo Jean Gabin, que estaba muy bien Gabin.
Sobre esa misma.
Fue el caso más famoso de mi infancia, junto con el de Vilma Montesi.
Ya me has fastidiado, José.
¿Te acuerdas?
Mencionas a Jean Gabin y se me vienen a las mientes 40
no me déjalo
para añadir a la
lista. No, pero ya no, ya las has desarrollado, no, está ya cerrada.
No puede, se queda fuera
Jean Gabin. The list is closed.
¿Tú te acuerdas de Vilma Montesi, el caso aquel?
Hombre, por
la
supuesto.
La chica que apareció,
claro,
en la playa, romana, muerta, una sí, prostituta.
En la Dolce,
alta.
En ese episodio en la Dolce Vita se recrea.
Bueno, está copiada ahí, del Vilma Montesi. Claro, que ella pertenecía, fue el caso, ríete del de Profumo, lo de Vilma Montesi, todos los periódicos, el caso, aquí...
Pero esa es la que apareció cerca de un hotel en la playa.
En la playa,
sí, claro, sí. Al amanecer. Era hostia, como una prostituta, la parrilla de hostia.
Como en el año 50.
Han sacado un libro.
Yo creía que era una camarera del hotel, fíjate. No sé por qué tenía yo esa idea.
A eso no llego. Yo creo que era una prostituta.
Es una muerte parecida, en cierto modo, a la de Pasolini, ¿eh?
Claro.
Que también lo matan allí, en hostia, ¿no? Muy cerca de la playa. y también de mala manera, como a Bilbao Montes.
No se sabe todavía del todo, ¿no?
Empieza a aclararse. Ha habido ahora un revival Pasolini en Italia.
Es verdad, ha habido un revival, sí. ¿Ah, sí? Incluso ha habido hasta una novela grande.
Se han reabierto las investigaciones, ha habido nuevas aportaciones, se han reeditado las obras.
¿Y qué teoría empieza a cobrar cuerpo?
No, porque siempre se pensó que era una cuestión de homosexual, ¿no? De un chavalín.
Eso siempre que se había dicho.
Lo típico. Pero ahora...
Parece que había cosa política metida por medio. Alguien contrata a alguien para que se quiten de medio a Pasolini, que era muy fuerte Pasolini.
La mafia, la camorra.
Era un tipo fuerte, sí. Muy fuerte, Pier Paolo Pasolini.
Un tío cuadrado.
A mí como persona me ha caído maravilloso, en cambio como cineasta me ha gustado la película de Jesucristo.
No lo traté. Él era un hombre muy muy agrio, No, ¿sí? Era un hombre simpático, era un hombre antipático. A mí su cine nunca me gusta.
A mí no. Solo la de la que hizo El Vangelo Secondo Mateo. A mí esa sí me gusta.
Esa la protagonizó un español, Enrique Irazoqui.
Sí, pero ¿sabes por qué me gusta?
Los discos que yo tuve en mi vida.
Yo tuve la sensación que él lo que quiso hacer Pasolini, aparte de seguir al Evangelio al pie de la letra, lo único le llama según Mateo, no San Mateo. El Vangelo Secondo Mateo. Bueno, él hace como un telediario, si hubiera habido en esa época televisión, o un documental o un nodo. Es como quita toda la cosa de la iconografía conocida. La gente tiene las muelas rotas, como debía ser la
época. Pero también como a mano, mil una noche,
como si fuera un testimonio documental.
Pero hay algo interesantísimo en relación con esa película. La Virgen María está interpretada por la madre de Pasolini. Y a mí Pasolini me explicó en cierta ocasión su homosexualidad, porque él era hijo de madre soltera o algo así, ¿no? Y entonces él tenía una relación con la madre muy, muy, muy fuerte. De hecho, cuando yo conocí a Pasolini, que vivía en el Eur, ese barrio...
En el Eur que hizo Mussolini.
En Roma, él vivía con su madre y con una sobrina suya, Graziella. Y entonces él me contó que él era homosexual porque él en las mujeres veía encarnada a su madre. Y que eso, en fin, que no podía acostarse con su madre, ¿no? Que ahí había un tabú y que por eso él se había hecho homosexual. Y precisamente cuando hace el Evangelio según Mateo, coloca de Virgen María a su madre. Es una historia muy interesante.
Muy psicoanalítica.
Ahora, las primeras películas de Pasolini, las de la época, digamos, Acatone y Mamma Roma, a mí me gustaron bastante cuando las vi.
Pero eran como una especie de neorrealismo
ya
tardío, ¿no?
Teorema y a toda
y a mí Saló, y esa no me gusta, ¿no?
Noches de Godoma.
No, pero ni Las Mil y Una Noches, ni tampoco, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, ¿no? Ni el de Camerón, a mí no me gusta.
No, yo no he sido.
Cambio, poeta es interesante.
Ideal, sí, poeta es interesante.
Un poeta interesante, además, un hombre muy culto, conocía perfectamente a los autores clásicos, pero de una manera perfecta. Había leído a los clásicos minuciosísimamente.
Pero yo no he sido, a lo mejor tú tampoco, el espectador ideal de Pasolini. Pero a mí nunca me interesaba. Pero sí el Evangelio, porque yo creo que su estilo le iba muy bien hacer esa cosa como muy pobre, terrible, como debía ser entonces.
Pero si te fijas...
La de las almenas tan bonitas, el Domingo de Ramos. Hizo como un documental, pero como si en esa época alguien hubiera filmado un documental.
Pero a mí una noche es que también es de un escenario muy rico, según la imaginación occidental, que la hemos poblado de todo tipo de riquezas. Bueno, también lo hacía él.
Esa película está rodada en una ciudad maravillosa, decadente, que se cae a pedazos, en Yemen.
En Yemen, es verdad.
Creo que se llama Zebid, donde se fundó la primera universidad del mundo islámico, muy cerca de Moca. Donde
pero también es unas mil una noches muy despojadas.
Yo estuve en Zebid y todo el mundo me hablaba, todos los chicos que encontrabas por las calles, todo el mundo hablaba de Pasolini. Y había dejado una huella terrible, claro, de repente en esa ciudad abandonada.
Como en el pueblo mundo, donde se grabó Pasolini, El Hombre Tranquilo, en Irlanda, por ejemplo.
Claro. ¿Eso dónde fue? ¿En Innisfree?
Sí, Innisfree.
Innisfree.
Sí, hablamos en Cowboys hace poco de...
¿Pero existe Innisfree o es un territorio que se inventa ellos?
Es un topónimo muy utilizado en poesía, Innisfree.
No, existe.
Eso es Galway, ¿no?
Alberto, creo que sirven ahí unos desayunos.
No, pero en Dublín.
En Innisfree, bueno. En la estación.
Sí, porque además son todos productos naturales, directamente traídos. Los huevos están recién puestos.
Por la gallina de
Pero los huevos fritos a mí me gustaban porque es difícil encontrar...
¿Te tomaste un huevo frito?
Como me gustan a mí, que pinches y no salga yema. Y ahí estaban duros. Eran fritos, pero que no salía yema. Eso a mí
los anglosajones friendo huevos son un desastre.
Sí, pero a mí
el único lugar del mundo donde se fríen huevos de verdad es España por herencia árabe y Marruecos y toda esta zona.
El cuadro de Velázquez.
El resto es una porquería lo que se dan como huevos.
Cuadro de Velázquez,
el cuadro de Velázquez, Fernando.
¿Cómo es el huevo frito de Velázquez?
¿Cómo es ese huevo frito?
Y alrededor.
Y el aceite para mojar.
Unas braguitas de lencería fina que venden en el Corte Inglés, ¿no?
¿Dónde es? Mira, que las metáforas, anda, que si las analizara Freud, macho.
Dios mío.
puntitas, joder.
Sí, claro. Bueno, puntitas, pero no necesariamente de las braguitas, de la lencería. Bueno, pues,
de ahí sale, lo de
las puntitas.
Dios de mi vida. Noticia literaria de los huevos fritos, ¿hay en algún sitio así?
En Babilonia debían estar desnudas las
huevos. No, sé, en la literatura la antigua, pero los huevos fritos son muy antiguos, obviamente. En el momento en que se utiliza el aceite para freír, la cultura de lo cocido frente a lo crudo, pues evidentemente...
Pero será mejor aceite que hacerlo con mantequilla, ¿no?
Hombre, bueno...
Mucho mejor, por Dios.
Y a mí para la salud ni te cuento. Pero eso viene de Marruecos, el huevo frito español, este, como los churros y las porras, eso viene de Marruecos todo.
¿Por qué?
Pues porque lo traen.
Cultura del aceite.
Tú te vas ahora a un zoco de Tetuán, de Larache, donde sea, y hay porras.
Bueno, pero si me permites un momento, en el fondo la cultura del aceite es... Los musulmanes la toman de los romanos.
Hombre, bueno, sí.
Quiero decir, de la cultura de los baños. El Mediterráneo, cuando dicen qué limpios eran los musulmanes españoles y los cristianos, qué sucios. No, mire usted, es que habían heredado el tema romano de los baños.
Pero la costumbre de freír con aceite de oliva... En España se freía con aceite de oliva, en Italia, por ejemplo, no.
En Italia no.
Se freía con aceite de cacahuetes,
soja,
de semi,
o girasol, lo que fue.
Girasol, todo eso.
Oye, pues fíjate que me ha sorprendido cuando te he preguntado dónde ibas a estar hoy, el 31 de diciembre, y me has dicho que por ahí, por Birmania y tal, porque yo creía que, dado lo que te gusta a ti el festejo y lo que te gusta Japón, tengo entendido que la festividad del Año Nuevo en Japón dura como 2 semanas. Está la gente 2 semanas celebrando.
No había oído eso. Completamente equivocado.
No soy yo. En Japón, claro, estará cuando, equivocado en mi servicio de documentación.
Cuando los americanos ganan la guerra y llega MacArthur a Japón, en aquel momento en Japón solo había 2 días de vacaciones al año. Es decir, la gente trabajaba 363 días al año. Los dos únicos días que no trabajaban eran el 15 de agosto y el 1 de enero. Entonces, la noche del 31 de diciembre no se celebraba. Ahora... Viene a América, Estados Unidos, etcétera. Pero no se celebraba y ahora todavía no se... Está casi todo cerrado. Esa noche lo que abren son los templos. Y entonces la costumbre es, a partir de las 12 de la noche, empezar a visitar los templos. Va toda la familia a los templos, se ponen los kimonos, los viejos atavíos, y luego hay una serie de comidas muy elaboradas, frías, que son las comidas especiales del día de Año Nuevo. Pero no se celebra apenas.
O sea que de las 2 semanas nada.
Nada.
Afonso.
Hemos visto que en Japón las fiestas de fin de año duran durante 15 días.
De otro fin de
están
año,
celebrando
no
y toman sopa de fideos, sake, visitan los templos exactamente como...
Eso todos los días toman sopa de fideos.
Y sake. Pero habrá algunos japoneses que se lo toman en 2 semanas, ¿no?
Tú, oye, mucho mejor negocio que comprar el pueblo ese que nos proponías, Luis, es abrir un sitio de rame de verdad. ¿Tú has tomado rame alguna vez?
Bueno, si me dispongas.
Son esa especie de tazones... con una especie de fideos.
Sí,
eso es lo más barato que hay en Japón. Yo ahora, por ejemplo, este mes que he estado en Japón, salía del apartamentito con la...
Es muy rico eso, yo lo he tomado en Tokio.
Y había al lado una tienda, un restaurante, una barra larga, mugriento, barato, donde iban allí los obreros a comer, por 500 yenes te daban este tazón de ramen maravilloso.
Comes para todo el día, ¿eh?
Y en España no hay buen ramen. Hay algún restaurante de ramen en Madrid, pero no es...
O tenemos que ir a...
No es de verdad.
Vamos a hacer muy rico.
Los chinos saben hacer ramen.
Podríamos hacer ricos así, Fernando.
¿Así?
Vendiendo el rame, que debe ser lo más barato.
Vendiendo
como
el rame. Aquí,
hombre, en esta época que no hay un duro, es claro, lo mejor para que vaya la gente.
A la hora de comer, salir y del almuerzo, en lugar del el menú ese fijo
que dan por aquí, por allá. Tomarse un sándwich.
Por 3 euros sirves un tazón de rame. Vamos, cola a la puerta.
Y un poquito
en París lo hay, y las colas dan la vuelta a la vida, a la manzana.
Le daremos una vuelta.
Oye, la sopa de fideos es buenísima allí.
Qué buena, me encanta el fideo. Hombre,
la sopa de cebolla.
La idea platónica del fideo.
No, pero digo allí, yo en Tokio, que lo he tomado.
No, pero si lleváramos a Tokio la sopa de cebolla no tendría éxito.
Sí, supongo.
Sí, pero lo que pasa es que la sopa de cebolla, de verdad, la que tiene
es muy francesa,
gratinada, ¿no? Sí. Es un plato muy elaborado, muy pesado y muy...
Hombre, pero es muy invernal.
Por ejemplo, en París puedes tomar sopa de cebolla en cualquier...
Pero lo que dice Fernando es la que toman en Blade Runner, que están todos...
Sí, eso. Sí, sí.
Que además lo toman con palillos, muchos de estos. Que
no, una... sí, naturalmente. Joder, es una especie de cuchara muy, en fin, muy torpón.
Claro, porque luego tú te tomas el caldo
hambre.
Y luego te queda...
Dando hambre. Bueno,
momento que nos pasa. A pesar de ser enlatados, tendría delito que nos pasara. Un momento, ahora os dejo hablar, un momento, solo un segundo.
Yeah.
hay una cata de
champán. ¿Cómo se nota que no se han interesado en nada? La...
En el Santo Mauro.
Y has llegado tú, el propio de México.
¿Queréis, por favor, que... esto es la ruptura? La ruptura.
Dímelo y se lo digo.
Están hablando en futuro.
Al director, que conmigo se
fijaros
mucho,
lo que es.
Lo
ah, pero si ya ha pasado.
La, eso es la dislocación del tiempo. Están hablando en futuro de un evento que está en pasado.
Estamos hablando del 13.
Sí, pero es que estamos, es que hoy se, pero se supone
no, de diciembre,
nada, sí. Ay, un desliz porque este programa está grabado, como sabemos. Oye, por cierto, no sé si te has dado cuenta, Luis, de que este programa a lo mejor no se emite nunca. Porque si los mayas tienen
razón, es verdad. Fernando, así empezamos justo el programa que grabamos sobre Nochebuena.
Es que es un riesgo, que se vuelve a plantear.
Pues mira, por primera vez en tu vida estarás participando en un programa que no cobres.
Oye, no, lo cobro por adelantado.
¿Cuándo es exactamente?
Para lo que me va a servir cobrarlo.
¿Cuándo es? El 12, del 12
a las 12. En realidad es el 23 de diciembre, 23-24, que es la fiesta del solsticio.
No te fías de mí, nunca te fías de mí.
O sea, que este año nos va a tocar la lotería para nada.
Los mayas celebraron los solsticios y los equinoccios.
Tocar, fíjate, por tocar.
Que la serpiente de plumas, la famosa serpiente de plumas, que es la cola del Quetzal, la novela de Lorenzal, en la pirámide de Chichen Itza,
sí, ahí estaba yo también.
Únicamente los dos días en el año que llega el equinoccio, en septiembre y en marzo, el sol pega de tal manera que se ve la serpiente de plumas, que está hecha allí en piedra, y fuera de esas fechas no se ve. Es como en Montsegur, la fortaleza de los cátaros, imponente, es una fortaleza natural, prácticamente las murallas lo único que hacen es
expugnable, y fue expugnada. Bueno, fue expugnada.
Y hay en una de las troneras, en una de las murallas hay una hendidura vertical, y hay una capilla en un determinado punto del castillo. En la noche de San Juan, el primer rayo de sol de la noche de San Juan entra por esa abertura y golpea directamente en esa especie de pantocrátor que está en el altar. Impresionante.
Pero naturalmente eso no es casual.
No, claro, no es casual. Pero es que al mismo tiempo, Montsegur te da esta sensación de que no es una fortaleza construida por seres humanos, de que la ha construido la naturaleza. Es ciclópea.
Es tremenda. ¿Habéis visto fotos? Yo solo he
visto fotos. ¿Has visto fotos? Es como de Lovecraft.
Uy, Fernando, qué cerca estás de la trascendencia.
Ya te da vértigo, ¿sabes lo que te digo?
Tú has estado allí, ¿no? Yo lo he visto en fotos. Es como de Lovecraft. Eso parece una cosa ciclópea.
A mí me ocurrió.
Hecha por los seres aquellos primordiales de Lovecraft.
Una historia extrañísima. La primera vez que fui a Montsegur. Yo me había ido hacia Cataluña porque iba a pasar por Perpiñán porque había una chica
tango en
a la que había dejado encinta. Joder, Fernández, y entonces en aquella época
¿encinta o yo en Perpiñán?
No, íbamos allí a abortar. No, esto es una historia seria. Íbamos allí a abortar, cosa que me horroriza porque yo soy enemigo a muerte del aborto. Me horroriza. Pero bueno, en aquella época éramos progres, éramos jóvenes, en fin, lo que pasaba, ¿no? Igual que te ibas a ver el último tango en París a Perpiñán, te ibas alegremente a abortar. Agarramos tal borrachera en Figueras. Yes. Tal borrachera agarramos en Figueras, comiendo en Casa Durán, que era ese restaurante magnífico donde comía Dalí.
Yo he comido ahí varias veces.
Hicimos toda clase de locuras aquella noche y entonces se produjo un aborto natural. Y entonces no hubo que abortar. Afortunadamente el aborto fue natural. Pero desde allí nos fuimos a Montsegur. Era invierno, hacía frío, hacía ventisca. Fue una subida durísima. Llegué hasta Montsegur y como iba en pecado mortal, por así decir, cuando me faltaban 3 metros para entrar en la fortaleza de Montsegur, no pude entrar. Como en el Ángel Exterminador, solo que al revés. No pude.
No podía.
Me dio un miedo cerval. Había un senderito con abismo a la derecha y abismo a la izquierda, pero era tirado. Estaba separado de la puerta, de la misma que me separa ahora de ti, García.
No, es como que fuera.
No conseguí entrar porque estaba en pecado mortal.
Es que estabas.
Sí. Y volví 2 años después, que ya no estaba en pecado mortal, y nada, me pareció sencillísimo. Entré como Pedro por su casa, no me dio ningún miedo.
Pero que le hayas confesaste.
Porque dejé de ser partidario de la muerte.
A mí me ha pasado una cosa, no tiene nada que ver, pero en Borobudur,
la isla de Java,
cuando subes arriba, es más bien ir a tu derecha. Y dicen, a la izquierda cuesta trabajo. Y dije, no, pero coño, hay algo que dices, como antinatural, y no vas bien. Y tienes que ir así. Y cuando cambias, vas estupendo, arriba, en Borobudur, ya en la parte de arriba del todo. Joder, dice, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Habrá un imán o algo de eso? Pues algo hay. Que dices, no es normal.
Estamos hablando de un maravilloso templo del siglo X, me parece.
Eso está en
la isla de Java.
Sí, pero está exactamente en...
Está en Yogyakarta. Yogyakarta, se llama. Es la vieja capital de Indonesia.
Yogyakarta.
Es impresionante, es verdaderamente.
Eso es una de las maravillas del mundo.
Es gigantesco, además.
No es como el Estadio Bernabéu, ¿eh? Una cosa brutal. Cuatro partes, o sea, es como una especie de campo de fútbol. Y vas subiendo, hay un Buda.
Y muy cerca, 15 kilómetros, que me imagino que lo
visitarías. Hay unas ruinas.
Hay todo un enclave de templos hinduistas, el Pralemban, extraordinario.
Maravilloso.
Decenas y decenas de templos.
La mayor manifestación de poderío de la naturaleza que habéis visto con vuestros propios ojos, ¿cuál es?
Hombre, el Himalaya. El Himalaya, mira... en verano no lo ves, es muy difícil, pero si vas en invierno y estás en Katmandú y pronto por las mañanas, de repente el cielo es muy nítido, hay sol, luego ya van llegando las nubes y todo eso se oscurece, se ofusca, desaparece. Pero a las 6, las 7, las 8 de la mañana, ver el espectáculo de toda la cordillera del Himalaya...
Son 8 kilómetros y medio.
Sobrecoge, eso sobrecoge.
800 y pico.
Exactamente recortado.
Se ve
contra este cielo.
Pero ¿desde qué altura lo ves tú?
Desde Katmandú, o desde Pokhala, desde Nepal.
Fíjate lo que es eso, ¿eh?
¿A ti qué te ha venido a la cabeza cuando he hecho la pregunta, Luis Alberto?
A mí me han venido los Andes, porque yo tampoco soy tan viajero. Y entonces la impresión que me dio el sobrevolar las estribaciones de los Andes, porque en helicóptero no puedes obviamente ir a 6.000 metros que tiene la Aconcagua, pero vi la vertiente de la Aconcagua por la parte argentina y me emocionó mucho, me pareció grandioso.
Pero tú has visto algo que yo creo que debe ser maravilloso, son los templos de Angkor.
Hombre, bueno, eso es lo más bonito que hay en la Tierra.
No, pero yo os pregunto por lo más bonito.
Lo más impresionante. Quiero añadir otra cosa.
No, pero él habla de la naturaleza.
Hablo de la naturaleza.
¿Habéis estado en Estados Unidos en el Parque Nacional de Mesa Verde?
No.
Que está cerca de Santa Fe, cerca de esa zona. Que también es una meseta altísima.
Santa Fe, eso es California, ¿no?
Los indios... No es California, es Nevada.
Debe ser donde está el Monument Valley, que yo sí he ido. Entre Utah y Nevada.
Está muy cerca del Monument Valley.
El Monument Valley está en Utah.
No, Utah y Arizona, o sea, en la raya.
A 150 kilómetros está Mesa Verde. Y aquello es donde están los enclaves de los indios Pueblo, ¿no? Que está muy bien conservado.
Yo creo que es Arizona, entonces.
Te subes allí, bueno, ves, ves el mundo, ¿eh? Ves Europa, ves...
El Gran Cañón debe ser también.
Yo he estado en el Gran Cañón.
Gran Cañón, sí.
Pero es más impresionante el Monument Valley. El Monument Valley, además, si vas en... Cuando anochece, ya que está cayendo la tarde, y aquello es como de cinabrio, es una cosa muy rara, esos centinelas que ves en las películas de John Ford. Te lo digo que está en Utah porque yo estaba en Salt Lake City, yo fui en Salt Lake City, pero está Arizona.
Centauros del desierto se dice que se rodó
Utah y Arizona. Y es algo impresionante.
Se rodó donde casi siempre...
John Ford decía que era el paisaje que más paz inspiraba de la Tierra.
Pero eso que has dicho tú, que me abre todavía más el apetito... Es lo que acabo de decir, de que es lo mejor que hay, los templos de Angkor. Porque yo tengo la descripción de Somers en Mogan cuando llega, se queda boquiabierto. Y es en 1908 o 10.
Bueno, antes llegó.
Porque además está en medio de la selva, ¿no?
Pero qué, es impresionante.
Hay selva y templo. Pero como aliadas, la selva y el templo.
Llena de templos, llena de palacios, devorada por la selva estaba. Fíjate que durante varios siglos se perdió. Y fueron los arqueólogos franceses, entre ellos Malraux, que luego terminó en la cárcel porque hizo contrabando de piezas de arqueología de Angkor, ¿no? Los que poco a poco se dieron cuenta de que estaba y lo fueron rescatando, talando los árboles, y todavía hay algún templo que lo han conservado tal como estaba con los árboles tropicales, las
lianas. Era una ciudad sagrada.
La liana ha estado todo mezclado, ¿no?
¿no? Pero era una ciudad sagrada.
Angkor. Era la capital del Imperio Khmer.
Y allí vivía gente, claro.
Claro, allí vivía gente y...
Fuera una ciudad sacra.
No,
era una ciudad.
No.
A ver,
el palacio.
Eso es mejor que Machu Picchu.
Sí. Yo he estado en Machu Picchu y no me ha impresionado.
No, es mucho más importante, yo creo, de Angkor.
Pero Angkor es un cuadrado de 50 kilómetros de lado.
A ver, primera pista, que es en lo que nos van a echar de un momento a otro. Primera pista del último personaje fantasma del año.
A ver.
En honor a Luis Alberto, que no puede vivir sin esta sección.
No, a mí me encanta el personaje fantasma.
Sobre todo ganar. Me cabrea mucho ser ganado.
Phantom Character, ¿no?
Venga, Phantom Character.
Hoy le dejamos ganar a Luis Alberto.
A ver, primera pista, a ver.
Hablamos de un hombre. ¿Ves que te he hecho caso? De antepasados irlandeses, nació en el seno de una familia numerosa que, huyendo pues de la alta criminalidad de la ciudad, decidieron trasladarse a una granja, al campo. Dijo nuestro personaje, ya siendo adulto, que esos fueron los años más felices de su vida, los que vivió ahí en la granja.
Vale. Bueno. Padres irlandeses, hombre...
Es un americano irlandés, eso ya lo sabemos.
Segunda pista, no, no tienen ni idea. Segunda.
Llegó a ser un importante productor, guionista y director, aunque antes de eso pues trabajó como repartidor de periódicos y vendedor de golosinas a los pasajeros de un ferrocarril. Tanto le gustaba el tren que con frecuencia le robaban la mercancía y no se daba cuenta viendo cómo funcionaba el ferrocarril. Llegó, su afición era tanta que siempre quiso tener uno de su propiedad y llegó a construir uno él mismo, pero eso sí, a pequeña escala. Uno pequeño.
Tren eléctrico, vaya.
Sí, hizo tren. No, pero construido por sí mismo, que es lo que tiene gracia. Siguen despistadísimos.
Bueno, es productor, guionista,
bueno, tercera
director.
Pista. Existen Ford, documentos. Claro. Venga, que con claro, esto seguro que lo saben.
Ford, a ver, porque si no, vamos a hacer el río.
No. Existen documentos que demuestran que nuestro personaje actuó secretamente como agente del FBI.
Fue agente del FBI.
De hecho, le ascendieron al rango de agente especial de contacto. Aunque curiosamente, esos mismos documentos revelan que él mismo fue investigado por sospechoso de subversión.
Lo he leído yo en El Mundo.
Fue sospechoso de comunismo él, aunque fue agente.
Pero no perseguido por el macartismo, no os equivoquéis. No. Y mucho más conocido como productor que como director. Infinitamente más.
Sí.
Cecil Beremy.
Darryl Zanuck. Zanuck.
No. Si ha venido en el periódico hace poco.
El FBI, venga.
Venga, cuarta pista. Nuestro protagonista de hoy se puso en contacto con un pintor español.
Sí, esa es la noticia.
Con Dalí, para que le hiciera los...
Dalí, claro.
La escena esta de... Darryl, el de Hitchcock, el productor.
Lo habéis sacado de un reciente.
Selznick, Alexander Selznick.
Darryl Zanuck. Exactamente, se puso en contacto con Dalí para la realización de un cortometraje surrealista basado en la obra del artista. Pero el proyecto al final se arruinó al año siguiente y debido a que no había dinero. No.
¿Cómo que no?
¿El qué ha dicho? Walt Disney. Que ya no te escucho.
Claro, tú decías... Claro, venía el otro día. Venía el otro día.
Tú has dicho que era de Almería. Pero si era de Almería.
¿Por qué lo has averiguado?
Me he acordado
de la noticia que leí el otro día y me he acordado de la relación frustrada entre Dalí.
Pero bueno, vamos a ver. Es que más que productor, lo que se
decía... Walt Disney, se decía. Walt Disney.
Walt Disney Productions no es nada importante.
Vamos a ver. En los años 20, Walt Disney se inventó el ratón Mickey con tres circulitos. Eso fue lo más importante que hizo.
Pero bueno, como productor, director de cortometraje...
¿Qué le has pedido, Luis Alberto de Cuenca?
Hasta el año que viene.
No, gracias. Que preparado, don Luis, que llevo tres
años. Habría dicho un dibujante.
Sí. Te voy a mandar un cohecho navideño.
¿Te das cuenta, Luis?
Te llegará.
No se puede decir, Walt Disney, un productor, escritor y no sé qué. No, pues tiene un dibujante. Importante en el mundo.
A esta sección se llega llorado. ¡Hala! ¡Queréis todos despedir!
Adiós.
Christmas, children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear silver bells.
Casa del Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, y así llegamos a lo que va a ser hoy una recta final, más recta, bueno, no sé si recta, recta o curva, o en zigzag, o empinada.
Un poco alocada, sí.
Pero es luego más larga que habitualmente, sí. ¿Por qué? Porque hoy mi querido equipo, que está de buen humor, no se sabe por qué, será porque el otro día cenaron de gañote.
No se pueden contar los secretos, no se puede.
Pero ¿cómo que no? Si os trataron así con hostia que parecíais princesas.
Bueno, sí, comimos es que como sí. Nunca, ¿eh?
Una maravilla, muchas gracias.
Sobre todo tú que no paraste.
Eso es, bueno, no.
Muchas gracias y
todavía
muchas
se comenta la enorme cantidad de jamón que ingirió Lorena López.
Es que me dijeron que era del bueno y yo aproveché.
Hombre. Han puesto sus fotos.
Y eso que no llevamos a Luis Alberto, que si no, salchichas y huevos.
Hombre, bastante hicimos con ir nosotros y cumplir el expediente. Ahora, de verdad lo digo, después de la experiencia vivida, si alguno de vosotros quiere quedar como un marqués celebrando la entrada de año y que es día 31 tal... El asador de Donostierra, no hay otro igual. O sea, no es que nos trataran de cine, es que nos dieron de comer como difícilmente habíamos podido comer. Bueno, el caso es que hoy, será porque están de buen humor y recién nutridas o por lo que sea, pero han decidido no sacar los mejores momentos de la semana, ¿no? Porque ya sabéis que este es un programa enlatado, sino del año, muérete.
Hombre, ya que terminamos el año, hay que hacer resumen, balance.
Lo que pasa es que... ¿Tú no habías pasado los trastos, Leticia Vaquero, a Anabel Afonso últimamente?
Sí, es verdad. Lo que pasa es que, al final, ¿quién es la que ha llevado los mejores momentos durante gran parte del año? Yo.
Tú.
Además,
tú.
Bueno, yo me responsabilizo de lo que he sacado. Luego si ruedan cabezas, he sido
yo. Prepárate, Luis Herrero.
Bueno, no habéis venido reídos, ¿no? Hay que reírse aquí. Vamos a empezar escuchando esos momentos en los que nosotros nos trabamos.
Sabía que era australiano ni sabía que simpatizaba.
Sí, porque su padre era un famoso oceanógrafo muchísimo tiempo. Oceanógrafo.
Y Carlos Herrera feliz con la hermana de Nuria González, la esposa de Fernando Fernández Tapia. O sea, esas fotografías a la cámara, ¿cómo se dice? A la cámara. Con sabor a caramelo.
A mí me gusta, a mí no me importa.
¿Comparte el gobierno la opinión del autor sobre que la manzana de Adán y Eva debió ser un albaricoquero, un naranjo amargo, un pomelo o un membrillero?
¿Cómo?
Mallorca, de Tenerife, de República Dominicana, de México o de Jamaica, en el teléfono 902, teléfono...
Por ejemplo, como los peajes, entre 2009 y 2011, el porcentaje de sensibilizaciones a este parásito...
Ah, o sea, que si es de factoría, sabemos que no tiene gusanos.
No decimos ya nunca el correo electrónico ni nada de esto. oyentes@encasaherrero.com es la dirección de correo electrónico. Electrónico. Ya tengo los mejores momentos. ¿Has visto cómo lo provoco? Correo electrónico de...
Oye, que la rodilla es una zona complicada, bueno, ¿eh?
Bueno,
que
chica,
se acumula
yo,
grasa
dije,
ahí.
Yo no te pedía tanta en fin, tanto detalle, pero bueno.
Pero tenemos
la más cosas, citada, Anabel Afonso. La menos citada, Lorena López Lobo. ¿Por qué? Lo ignoramos. O ella habla menos que nadie.
El año que no he estado, a lo mejor es por eso.
Será, sí. Será
o que yo me equivoco mucho también.
Sí, por lo menos cuando se te nota más que a nadie cuando te equivocas.
Bueno, atentos porque hay más errores todavía.
Es Iker Martínez, el regatista que ha ganado una plata y un oro. Que ha ganado una plata y un oro en los Juegos Olímpicos.
El Coliseo Romano está inclinado sobre su lado sur 40 centímetros. La causa más probable son las vibraciones.
Era el rey de la fiesta, tanto de las familiares como la de los amigos. Y cada vez que se reunían, él pues se ponía a cantar chistes,
A mí me gusta.
Vamos con nuestra oyere.
Profesor de química al que le detectan un cáncer terminal y...
Pero le hemos preguntado a un experto, porque aquí nosotros al final mandamos poco. Y Jorge Alcalde, que es un experto en la materia director de la revista Cuo.
Nació un 13 de noviembre y hoy, Leticia Vaquera, vaquera, no, vaquero, en la recta final del programa nos quiere contar alguna cosa un poco más pormenorizada de su vida. La mía para hacerme la conducta, pero claro, la vaquera, vaquera...
Para no, que no, luego no te quejes tampoco. Para aquí tenemos que salir todo.
Los chistes no se cantan, se cuentan.
Ya, ya eso me lo contaste en su momento, ya no lo he vuelto a decir.
Y no es cárcel terminar, sino cáncer terminar.
Lo intento decir bien ahora.
Bueno, Dios de mi vida.
A veces a la segunda sale, ¿eh?
La mosca del vinagre, que técnicamente se llama Drosophila melanogaster, se estudia mucho porque tiene un ADN...
¿Cómo has dicho que se llama?
Drosophila melanogaster. Es muy famosa.
Drosophila melanogaster, hombre, ya lo sé, sí. Ahora... No, Drosophila melanogaster.
Correcto. Es muy importante porque tiene un ADN...
A ver, un momento, Carmen, Arreaza.
Pues creo que era Drosophila melanogaster,
¿no? Drosophila, a ver si
Drosophila
no
Drosophila
melanogaster. ¿Cómo no ofendas de la mosca? Drosophila melanogaster.
Eso.
Bueno, es decir, Luis Herrero...
Drosophila melanogaster.
O melanogaster.
Baster o gaster, ¿qué más da?
Blockbuster.
Suena parecido, al final salió.
Bueno, pues sí, a veces hay que decir, Luis Herrero, que eres un poco mosca...
Cojonera.
Sí, eso.
Vamos a hablar de uno de los grandes genios del barroco italiano, que es Bernini, que nació el 7 de diciembre de 1598. O sea, mañana... hubiera cumplido un montón de años. No me hagáis hacer el cálculo porque no. Yo soy de letras.
Muy bien. Y sigo yo contando la historia, si te parece. Luis Herrero nació en Nápoles.
Sí, porque después de haberla estado preparando dos semanas como para robarle el show.
La semana pasada no quisiste que la contara. Nos hemos propuesto además, contar algo
hubiera
más.
Vendido, ¿cómo lo hubiera vendido la semana pasada si nació el 7 de diciembre?
Hombre, porque murió un 28 de noviembre. He tenido esta suerte. No vale decir el truco aquí en la radio, hay que ver. Bueno.
Condición humana. Antes de despedirnos, que tengo que irme al Bernabéu. ¿Quién me cuenta la primera historia?
Venga, te la cuento yo.
Qué raro.
¿Qué eres? Y si no también. Que es una historia de amor y que me encanta, Luis. Es la historia de un ciudadano chino que se llama Gu, o Hu, que ha pasado...
Si cómo tú dices Gu y se llama Hu, no te va a atender. Gu. Y si se llama Hu y dices Gu...
Llamémoslo Gu. O Gu. Bueno, seguimos con la historia. Bueno, este ciudadano chino lleva...
¿Cómo 20... se llama, dices?
Gu.
Bien.
Que no se reclama un patrimonio...
¿Cómo se llamaba el millonario?
El millonario se llamaba, era alemán, Axel Gutmann.
¿Dónde vivía?
Pues vivía, supongo que en Alemania.
Pongamos en Berlín.
O sea que no sabemos dónde vivía.
Porque como has dicho, tenía tantas posesiones
que murió.
Ciudadano del mundo. ¿De qué? Murió de rico, Luis.
A veces uno va.
Es que o se viene documentado o no se viene documentado. Cuando uno se empolla un tema, tiene que responder a todas las preguntas.
Sí, pero
que
no hay para todo.
A veces los datos se desconocen. Algunos datos es por preservar la intimidad de la gente.
Sí, hombre, sobre todo eso es por preservar.
El millonario que luego...
Claro, es decir, Pearl Harbor, ¿cuándo se bombardeó? Ah, no lo sabemos porque hay que preservar
pero
la intimidad.
Pero eso es un dato secundario dentro de la noticia. No podemos decir, ¿de qué color era el avión que bombardeó el tal? Y pues sí. ¿De qué marca era la pintura?
Pues sí, porque la vida está llena de anécdotas y eso es lo que le gusta al personal.
O sea, a partir de ahora ya, esperemos que para el 2013, ya a partir de pasado mañana ya va a cambiar esto, Luis Herrero. Bueno, supone que el más cuerdo del programa es el doctor Gaona, el psiquiatra, pero realmente no es así, nos lo demostró en verano.
Pues lo típico, esas aerolíneas, por ejemplo, de low cost, que no van los asientos tampoco numerados, pues cuando va alguien como despistado por el pasillo, tú te has sentado por la ventanilla y tal, y de repente ves ese que está dudando entre sentarse al lado tuyo o en otro. Entonces le miras y dices, aquí, este está libre. Pero muy fijo, tienes que mirarle muy fijo y muy sonriente, ¿sabes? Entonces en ese momento dices, no, gracias, estoy aquí está bien.
Y entonces si no, te quedas solo.
No falla, te quedas solo.
Oye, qué buen truco, ¿eh? Nos encanta.
Pero tienes que sonreír y fijar la mirada, así como un poco ido, ¿no? Dice, este, por favor, este está libre. Venga aquí.
Esta música no sé si la va a tomar muy bien, ¿eh? Le estáis llamando loco.
Que se lo toma.
Esa es la música del pájaro loco. ¿Vosotros sabéis que eso era el pájaro loco?
Sí, era el pájaro loco.
Eso lo vimos. Llegamos. Bueno, también somos en este programa un poco deslenguados.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado también este rato con nosotros. Y a Athletic, ¿eh?
Mira que lo necesitamos, ¿eh? Cabronazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Un paralelo.
Tendremos que contar el chiste porque los oyentes se estarán acordando de nosotros.
Sí, así.
Hay una gallina que le está felicitando al pavo la Navidad, le dice Feliz Navidad, y el pavo le contesta: tu puta madre. Pepe, te voy a hacer una putada, con perdón.
Otra, que gracias. Sí.
No, una.
Ahora volvemos. Ah, pues no volvemos, qué leche, nos vamos al Corte Inglés.
¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
De don Javier Villa, que me propone el plan Javier Villa para solucionar la crisis.
Coño.
Creo que este Javier Villa del plan tiene algo que ver con el firmante.
Tranquilos, relajados.
Hay cosas que hay que decirlas como hay que decirlas.
Que no sale de otra manera, ¿verdad?
Hombre, y sobre todo porque...
por ejemplo,
el chiste del pavo. Si no lo cuentas como es, pues no tiene gracia.
Es verdad, tienes toda razón. Bueno, terminamos con Carmen Tomás. Y mira, Carmen, qué graciosa este verano contándonos la noticia que más le había gustado.
Una señora, macho, que en vez de no tener orgasmos y no saber lo que es, tiene 100. Tú imagínate qué colapso. Encima no puedes vivir, porque...
Pero hay un tercero en discordia ahí, ¿cómo funciona
esto? Ella sola consigo misma. Curioso, no porque le da, que le da. Que está así, tan tranquila y ¡puf! Y al momento, ¡puf! Fíjate, sí. Unas que no lo huelen en la vida y otra que tiene 100 al día.
Venga, hay que ver.
Tranquila y ¡puf! Y al momento, ¡puf!
Bueno, habéis visto, ¿no? Es un momento de estos para la...
No, en realidad hemos oído. Porque ver, no hemos visto nada.
No,
o sea,
no,
a ver si hablamos con propiedad.
Que sí, apujo, madre es mía, ¿cómo terminamos
mañana,
el año?
No, hombre, no, como no hemos empezado.
Propósito de año nuevo, ya, para el año que viene.
Algo de property. O sea, propiedad.
En inglés propiedad, no nos sí. pidas, que ya es demasiado. No.
Aprendimos a decir Ohio este año.
Pero así sensual, si no, no vale. ¿Sabes lo que hemos aprendido también este año?
Massachusetts no lo hemos aprendido todavía.
Con M. Hemos aprendido muchos chistes.
Le dice el peluquero al cliente: le corto las patillas. Y le dice el cliente: ¿y entonces qué? Ando con los cojoncillos.
He llegado a un médico después, ya con la mascarilla caída, recién salido del quirófano, y le dice al hijo de la persona que se sentaba en el quirófano, dice: tu padre ha muerto. No me joda, dice el otro. Dice: no, ni me joda, ni me jodará, ha muerto. El chiste es el que están en la cama un señor y una señora, y entonces la señora está disfrutando mucho y le dice: ¡ay, eres un monstruo! Y el tipo de repente se para, la mira y dice: tú sí que eres fea, gilipollas.
Es muy antiguo y malísimo.
A mí me gusta.
¿Los carpetanos quiénes eran?
Los carpetanos eran unos señores preromanos.
Hacían carpetas.
De esas jongoristas. Van a regañar de Cantabria, como si quieres saber. Sí,
ahí viene lo de carpetobetónico.
Claro, carpetobetónico. Y
llega un pelirrojo a confesarse. Y le dice: padre, que he pecado. Pero, ¿y pecas? Y dice: hasta los cojones.
Es que ni siquiera lo he entendido.
Es horrible.
Doctor, estoy desesperado porque continuamente me sale cada vez más y más pelo, y además no paro de estar dormido. Dice: ¿qué padezco, doctor? Dice: padeces un osito.
Mortales.
Bueno, a mí el del osito me ha cambiado la vida.
¿A ti te ha gustado el del osito?
Me encantó el del osito.
Pero sobre todo es oírlo contar a Luis Alberto.
Sí, eso también. Yo conté el otro día uno muy bueno, el choque de trenes, y yo creía que iba a estar en el mosaico de los mejores chistes y no lo habéis puesto.
No, es que ha habido muchos más chistes, no hemos escogido los mejores, solo algunos.
Y casi todo de Luis Alberto de Cuenca.
Claro, es que es el chistoso.
Eso es verdad.
Del grupo.
Bueno, Andrés Amorós nos ha dejado también chistes inenarrablemente malos. O sea, por no decir pésimos.
Es verdad. También.
Una competición entre Andrés Amorós y Luis Alberto de Cuenca, a ver quién cuenta el peor chiste, sería...
Es una gran sección, ¿eh?
Hombre, sería... Eso, mira, se lo vamos a proponer para el año que viene.
Es una gran sección. Bueno, y vamos con ese momento tan esperado de los lapsus.
Estoy volviendo loco.
Y todo eso es lo que hace que siempre hablar de Juana de Arco sea apasionante. De hecho, yo he estado hablando mucho tiempo con Juana de Arco. Con Juana de Arco no, me hubiera gustado a mí hablar con Juana de Arco. De Juana de Arco con César Vidal. Un hueco en el estómago, ese otro sapo que hemos de tragarnos. Don Javier, te iba a llamar Javier Gómez de Liaño, macho.
Madre mía.
Don Javier López Zofiño, bienvenido, buenas tardes, ¿no? Es que ya llega un momento en que uno no sabe lo que dice.
Jesús bleibet meine Freude.
¿Has leído cosas de Philip Roth?
Algo.
Carmen Arreaga, estás poniendo una cara. Carmen Arreaga, Carmen Arreaga.
Latín y griego obligatoria para todos.
Lo encontraron muerto en un libro que estaba estudiando, así como con la cabeza gatsan, de dos páginas de un libro. Y no se sabe muy bien de qué murió, debe ser de un infarto o algo así, porque las causas de su muerte no están documentadas.
Bueno.
Ha ido la novia de Pedrito. Ha ido con minifalda.
De Pedro.
Pedrito.
Pedrito.
No, Pedrito.
Llaman Pedrito,
Pedrito
por eso
estás confundido.
Cuando empezaba.
Cuando era el compañito.
Don Pedro. Anunciar un embarazo que se supone que estás de un mes, dos.
Está de moda ahora lo de tener hijos y sin padre. Bueno, sin padre no, padre sí, pero sin padre conocido.
Sin padre.
Padre conocido, o sea,
padre conocido por el mundanal ruido, porque
claro,
supongo que
claro.
Ya se habrá
no, pero
no,
por ejemplo, que es como, sí, es como el caso chico. De Blanca Romero. De un mes. Bueno, es muy fácil instalarla porque además es gratis, es gratuita la instalación y hay que llamar al 902-30-0060 que con aviso a la policía y instalación gratuita.
¡Viva el vino!
Que tenemos mucho más.
Sí, hombre, pero hemos hecho meteduras mejores, ¿eh?
Verás,
por ejemplo,
aquí.
La de Pedrito estaba bien dicha. Es que le habéis
Pedrito. Yo hablé de Pedrito
al futbolista se le conocía como Pedrito, luego Pedro y tal, porque ya había crecido un poco, pero siempre hay mucha gente que le sigue llamando Pedrito.
Claro, lo que pasa es que en ese momento, como en las revistas hablaban de Pedro y tal, pues le hacíamos la conducta
claro,
a la mujer.
Carmen Arreaga en ese momento tenía razón.
Venga, vamos con más lapsus.
Prueba en Facebook y no, o sea, en Google y no sale. Prueba en Facebook y no, o sea, en Google
hecho,
y no sale.
¿Has hecho la prueba a Google?
Lo normal del mundo.
Madre cocinero. Madre cocinero. O sea, madre.
¿Cómo madre cocinero.
A ver, padre cocinero.
Madre cocinero y madre enfermera.
Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Rodolfo Zenit, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos del Real y glorioso cuerpo de la Infantería Marina de la Armada Española. Y cojo aire. Muchísimas buenas tardes, Rodolfo, y gracias por atendernos. Ya me lío con tanta palabra.
Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Ella escuchaba ruidos por su casa. Pero claro, hasta ahí decía, bueno, pues tendrá algunos animales, cucarachas, alguna ratilla.
No, cucarachas no se han hace rato, digo.
Ruido. Bueno, no, depende, porque
la tienda de cucarachas.
No hacen cri-cri.
Esos son los grillos, esos son los grillos.
Ay, claro.
Los grillos hacen cri-cri.
Pero a lo mejor de noche caminando por el. Pues por algún lugar de la casa hacen algún tipo de ruido.
Vamos a ver qué dicen los oyentes, Anabel.
Bueno, pues los oyentes dicen que la A, otra vez.
La A de nuevo. Pues otra vez vuelven a estar un poco despistados los oyentes. No era un psicópata en esta ocasión. La opción correcta... Ah, sí, perdón, sí. Sí, que me estaba equivocando yo. Sí, era un psicópata. Exactamente, era un psicópata, pues sí. Y el peor pecado, el que nunca se puede cometer, es la falta de respeto al amo, claro. Al amo o al señor, digamos.
Bueno,
al señor, no al amo.
A tu jefe, a tu empleador.
Al señor. Le llama señor, amonos. La esclavitud no.
Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se le ha escapado, ¿eh? Se le ha escapado lo del amo.
Para que luego digáis que soy yo la mosca
que nos ha liado a todos juntos.
Qué vergüenza tan
no,
grande.
Pero la culpa la tenéis por tener una compañera tan mala.
No, o sea, aquí apuntamos entre todos. Mira, mala, para mala, mira, ya verás ahora lo que un gran liaoparda, lo podemos llamar así, dentro de esta subsección, porque fui yo la protagonista.
Más inmediata en apenas 55 minutos.
Algo está pasando con la web, ¿no?
Todavía está tiempo para disfrutar de las ofertas de verano que ofrece Viajes El Corte Inglés.
Algo está pasando con la web, ¿no? Super Sexy Girl. preocupadísima.
Que los micros pasando con la micros abiertos nos traicionan.
Como a los políticos, pues igual.
No, pero vamos a ver, os han enseñado el abecedario de la radio. Se enciende luz roja. Todo lo que se dice a partir de ese momento se escucha. Se apaga luz roja. Nada de lo que se diga a partir de ese instante se escucha, eso lo sabéis.
¿Qué pasa si no estás mirando a la luz roja y sí que mira?
¿A dónde lo miras?
Eso es contagioso, ¿eh?
Está preparado.
A la luz roja se despista, oye, y no ve la luz.
No. Si no ves la luz.
¿Para qué más? Si no ves la luz.
Al final del túnel, el dato negro.
Eso hemos tratado también este año con el doctor Gaona. Bueno, vamos a recordar los piropos.
Este verano vas a ser,
vamos,
la admiración de la grasa parda. Como era la... Vas a ser un monumento de grasa parda.
Yo creo que tenemos dos cosas iguales más o menos tú y yo. Y me reviste que te tuté.
Sí, hombre, claro.
Porque has estado en el Partido Popular Europeo, en Europa, y luego eres de Madrid. Eres el más divertido. Sí. El anuncio con Luis Alberto de Cuenca, eres el número one. Sí. Has perdido kilos, yo también los he perdido. O sea, eres un crack.
Lo has dicho muchas veces y yo estoy abrumado.
No es su poesía. Lo que más me gusta a mí de Luis Alberto es su mujer.
Pues a mí también, de modo que coincidimos.
En este caso a los hombres, aunque a lo mejor, oye, no sé, a lo mejor estoy diciendo yo hablando solo de hombres y también las mujeres van piropeando por ahí.
Es que soy más salaz que el bacalao.
¿Sí? ¡Guapa! ¡Guapa!
Anabel tiene un adjetivo hoy que le cuadra perfectamente. Está solar.
¿Solar?
¿Qué? ¿Solar?
Solar, ¿qué significa? Porque tiene toda una serie de como su cabello rodea el óvalo de su rostro como si fueran los rayos del sol.
No. ¿Ah, sí? ¿Tú has oído alguna vez el adjetivo solar? Referido a cualquier otro.
Es un solar, es un descampado.
Y yo, solar está
así, pero no estar como un descampado, no.
Claro, todo lo contrario.
Por aquí que se note quién es el que tiene el mando en el programa.
Pero no iba a decirnos algo del Corte Inglés. Pero vamos a ver, tengo que reconducir un poco.
¿Qué parte de la
parte? ¿Qué quieres oír? La parte, la ropa interior del Corte Inglés.
¿Qué parte del programa no entiendes? Este programa consiste en que yo dirijo y tú obedeces.
No, pues esto yo no sabía esa segunda parte.
Eres, no,
lo de que tú dirigías tenía una vaga noción.
Eres muy libre de no participar, pero mientras participe iremos a Corte Inglés cuando Menda Lerenda diga que vamos a Corte Inglés.
Pero si esto...
¿Al final fuimos a Corte Inglés o no? Porque yo digo que mando, pero aquí no me obedece ni San Blas.
Yo creo que sí que fui.
Sí, sí, ese día sí.
Sí, sí. Bueno, y aquí en este programa también tenemos un problema con los números, no por calcular, sino por el tema de las horas y los teléfonos.
9 minutos, para que sean las 9.
Cordial.
Estoy tratando de saber cómo salgo de este verano.
Venga.
9 minutos, he dicho 9 minutos, ¿no? Se entiende perfectamente de dónde ha venido el lapsus. 9 minutos para que sean las 6 de la tarde, pero eran 9 minutos, ahí me ha venido
algo. Mejor las 5, Luis. Las 6 dentro de 1 hora y 9 minutos.
Las 16:51, y así no me equivoco.
Bueno, son las 6... Bueno, son las 4 y 22, no las 6 y 22 de este miércoles. Esas son las ganas ya de que sean las 6.
Un ratito para las 6, Leticia.
Que no, que...
Yo soy humano, yo soy como soy.
Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al atardecer de este... Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles 16 de... ¿Qué? ¿El mes de mayo? De 2012. O sea, no he acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
El 2.
Pues llamar a un número de teléfono que es el 91409. 4002.
El 2.
Uy, a mí, ya 409-4002. Fíjate. Y lo digo todos los días, ¿eh?
Mamá, quiero ser artista.
Bueno, tenemos que hacer una especie de. En fin, de repostación publicitaria, como diablo se diga, ¿no?
Claro,
repostación.
También nos toca.
Una antes de la publi y luego ya nos sigues contando las meteduras de pata del año.
Una antes. Nosotros, claro, trabajamos en la radio, tenemos que tener un buen chorro de voz, lo demostramos, aunque a veces nos falla.
Escuchamos poca, pero buena, ¿eh?
De calidad.
Esta es buena y además esta y la de soy gitano. Aquí ya cantamos y de todo.
De nuestro delegado en La Coruña, Luis López, pues para vosotros este cumpleaños feliz.
Parchís, cuántos recuerdos, ¿eh?
Un clásico esta canción.
Ay, el cumpleaños feliz, felicidades a todos los que cumplan hoy años.
Elegí mal día para dejar de fumar.
No está mal este reggaetón, pero ¿cuál es la letra de la canción que
soy
dice?
Soy el niño más bonito, soy el niño más gordito.
Adriancito, que también se hace llamar Pequeño Papi.
Soy el niño más bonito, soy el niño más gordito.
Como hace un pelícano.
Como un pelícano. ¿No? Por cierto, que dicen que en el vídeo...
No me hagas hacer como hace un pelícano, que ya sabes tú cómo hace un pelícano, pero...
Pues muy ahora bien. Empiezo la primera.
Pues no, señora, ahora no vas a empezar la primera.
Las tarjetas Visa y la Visa Oro nos las van a dar gratis. No, nos van a devolver dinero. No.
Elegí mal día para dejar de fumar.
En subvenciones fraudulentas del Ministerio de Interior, a la espera de esas palabras... Perdón, de Rubalcaba.
Bueno, vamos a la publicidad. Reponeos, vamos a la publicidad y después ya veremos lo que pasa.
En casa del Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Si creíais que se había quedado tranquila Leticia Vaquero, con todo lo que nos ha destacado, mal hecho.
Pues no, pero sabes, Luis, que he sido un poco bastante benévola contigo en esta primera parte. Ahora vamos con la segunda.
O sea que ahora la segunda voy a peor parado.
Ahora viene lo peor. Ahora vas a ser la estrella invitada, ya verás.
Venga, empezamos con las preguntas porque a veces Luis...
Una cosa,
¿qué?
Este programa, ya hemos dicho que está grabado, pero... Ten en cuenta que podemos hacer una renovación del equipo en la temporada que viene.
Ya, o sea, no te da tiempo.
Sí,
ya.
Sí.
Sí, eso es lo que te digo. Me da tiempo porque al estar grabado tengo tiempo para reaccionar.
De reacción, muy bien.
Si fuera en directo no me daría tiempo, Ana Bel Alfonso.
Bueno, que nos enrollamos, que no nos da tiempo, que no nos da tiempo. A veces, Luis, haces unas preguntitas.
¿Quieres decir que la carne del dinosaurio, si ahora pudiéramos acudir a ella, sabría parecida a la del pollo?
¿Amor? Por supuesto. Sí, sí, eso yo creo que es una hipótesis muy razonable. Obviamente la gente que está comiéndose un pollo asado o está degustando un pavo, está comiendo carne de dinosaurio, sí, sí. Eso no hay ningún problema, es biológica, pertenece a la más estricta lógica biológica.
El Real Madrid Borussia Dortmund y el Milan Málaga, Luis.
¿Con quién vas?
Con ninguno.
¿Madrid Borussia?
Bueno, Borussia, ¿no?
Muchas ventajas.
¿Por qué vienes disfrazada de liebre o de faisán o de lo que sea?
Pues para darte que hablar.
Carmen Arreaza, ¿a qué edad empezaste a mentir? ¿De qué te sirve estar enamorada? Leticia Vaquero. ¿Cuántos amigos tienes, Carmen? ¿Eres envidiosa? ¿Eres cariñosa? ¿Abrazos largos o cortos? ¿Eres llorona? ¿Tienes el propósito de enamorarte, Carmen? ¿Te estresas mucho?
Quiero rayos de sol tumbados en la arena.
Esto que preguntón, ¿eh?
Preguntas cortas, claras, concisas directas.
Gran, ¿no? Lo peor es que respondimos.
Caímos en la trampa. Madre mía. Pero bueno, Carmen. De todas maneras, Luis, este verano, que tú no estabas aquí, no estuviste gran parte del verano. Tuvimos unos
gran
becarios.
Gran parte del verano.
Gran parte del verano. Tuvimos unos becarios que también metieron la pata un poco. David e Irene, vamos a recordarles.
Si desea ya unas vacaciones más caribeñas, Riviera Maya, Punta Cana o República Dominicana.
Está yendo por todas las iglesias que hay en Inglaterra, lamiendo las paredes. Y dirás que está un poco loco.
Y tengo que decir, chicas y David, que he seguido los deberes que me pusieron el viernes. No sé si os acordáis.
Sí, hombre, claro que nos acordamos.
Como que me estará oyendo don Manuel Salanova. Plasmo aquí ante el micrófono. Manuel Salanova, espero no trabarme nunca más con tu nombre.
Su trabajo nos ha llegado en contra de su voluntad expresa, pues ya que él ordenó en su momento a un íntimo amigo y consejero. Un íntimo amigo y consejero
que dice que no reconocemos la música que de verdad nos gusta, que es
Carmela,
gente como Justin Bieber,
Justin Bieber.
O Pablo Alborán. Ay, a mí me gusta Pablo Alborán.
Yo tengo que decir que a mí me encanta Camela, ¿eh? Me encanta Camela, ¿eh? Me encanta Camela, ¿eh?
¿Así? ¿Ah,
toda mi vida lo escuchaba cuando era más pequeña también.
Sí, sí.
Confesiones.
Un momento confesiones.
Ahora he visto que así trufada entre las voces de los becarios estaba la voz de Carmen también. ¿Qué pasa? Sí.
Y estaban a ver también. Estábamos todas. ¿Qué le íbamos a hacer?
No, tú no.
Yo no.
No,
yo
en
sí,
este bloque
visto,
no.
He dicho Justin Bieber. Sí, sí.
Ah, sí.
Bueno, pero tenemos más momentos de becarios, pero mucho mejores además.
Cojan lápiz y papel si quieren. 46 óperas, 70 sonatas, 195
composiciones. ¿Cuántas?
70 sonatas.
Pero nos ponen, por ejemplo, José Luis Frida Kahlo. Pero si en la primera vista hemos dicho que es un hombre.
Bueno, pero da igual, aquí cada uno está abierto.
A Frida Kahlo con el mostacho que tiene, también parece hombre, ¿eh?
Hay que ver esa maldad que se ha salido a Irene.
José Manuel ponía...
Oye, la batamanta, pasa que ahora a ver, no nos acordamos con el aire acondicionado y el calorcito, ¿no?
Yo tengo en casa una.
Tú la también, batamanta. O sea, que eres fan de la batamanta.
Igual con Carmen ya son dos.
El nombre de nuestro personaje.
Desvela.
Rocker Burgos. En
no,
Facebook.
Del personaje no es. Uy, ese no es el personaje. El oyente ganador es Rocker Burgos, efectivamente, en el Facebook. Ahora el personaje, desvela. ¿Quién es el personaje?
Sean Connery.
Y para los que quieren viajar un poco más lejos... Resorts, todo incluido en Ribera Maña, Maya o Punta Cana. Ribera Maña...
A mí me gusta.
Me parece muy cruel, ¿eh? Si yo llego a saberlo, gente que no se puede defender no debería ser. Pobre becaria.
Que hay teléfonos de aludidos.
Habéis puesto la becaria...
Todavía fatal. Nos tenemos en Facebook. Nos pueden enviar virus y cosas de esas al ordenador.
Si yo tuviera algo que ver con la becaria, protestaría.
Enérgicamente, nos lo harás llegar, aunque sea. Bueno, y también tuvimos Juegos Olímpicos este verano. Vamos a recordar alguno de esos momentos de Azpitarte y todo su equipo de entonces tirando a fallas.
Y hacer cualquier cosa, es que de verdad parecen chandas de mercadillo. ¿Qué? El chándal horrible, esos náuticos azulones.
A mí me gusta, a mí no me importa.
Esas deportivas rojas que parece que es una copia de una marca fea, una especie de corona que me han puesto ahí, amarilla.
Reportaje en la revista Hola está, pues es en casa de ellos dos.
¡Espectacular! ¡Súper bonito!
Pretendemos acordarnos de que Gran Bretaña nos puso contra las cuerdas, sí. Hace no tanto
contra
tiempo, pero...
No, por favor.
Así dejan a todos con la boca abierta.
No, es por lo de Racotón Dramanana.
Sí, Jarinelina.
¿Pero es la manana o qué?
Es la manana de Twitter. Arroba es la manana de Federico.
La manana.
No, de FJ.
Qué mal de hace, fíjate, al final me inventaba hasta las palabras. Bueno, y terminamos recordando...
¿Cómo? Has dicho que tornamos.
Es de torno.
Esto se pega, ¿eh?
Esto es fatal, esto es malísimo. Bueno, terminamos recordando uno de los momentos que más gracia nos ha hecho en este programa a lo largo del año.
Oye, ¿y por qué me pica el cuerpo cuando me ducho?
A Nacho ya no le pica el cuerpo cuando se ducha, hay que aclararlo.
Todavía se lo preguntamos.
¿Por qué lo sabes?
Porque se le he preguntado, claro.
Uy, qué ronda está de pillín.
Intimidades la ajustan.
Ay, Dios mío. Bueno, hemos hecho un ejercicio de autocrítica porque todo el mundo sabe que cuando llega el 31 de diciembre el ser humano hace un balance de lo que ha sido su vida, borra lo malo y hace proyectos para que el año siguiente sea bueno. O sea, que hemos quemado, como hacemos los valencianos en las fallas, todo lo malo, todos los errores que no volveremos a cometer, todas las meteduras de pata que no volveremos a meter, todos los malos pensamientos que no volveremos a tener, todas las pullas que no nos volveremos a lanzar, todas las risas agresivas que no volveremos a dirigirnos.
Jamás.
¿Qué coñazo?
De esas no hay aquí.
Si prescindiéramos de eso, sería un tostón de programa.
Menos mal, y además te iba a decir, no, y mientras no prescindas de las redactoras, ¿no?
Estoy en ello. Bueno, pues nada, que paséis una feliz noche, que la salida del año sea todo lo buena que os merecéis y que 2013 sea infinitamente mejor que 2012.
the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.